Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, cadena COPE por delante. 2 horas apasionantes de radio deportiva, que se va a parecer en su arranque mucho al tiempo de juego que ahora mismo estaban haciendo Erifrade y todo el equipo por COPE Más, porque tenemos fútbol en directo. Tenemos 2 partidos de primera, Liga Santander, y 2 partidos de segunda, Liga Smartbank, en juego, y además con goles, con emoción y con noticias importantes. Vamos a comenzar por los partidos de primera para situar tiempo de juego y marcador, por ejemplo, en Sevilla, en el Betis Villarreal. José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Estamos en el minuto 26 de la segunda mitad. Está ganando el Villarreal 0-2 con 2 goles de Gerard Moreno en la primera media hora de partido, que ha jugado sensacional el equipo más en forma ahora mismo de esta liga, que es el Villarreal, y que se vuelve a poner a tiro del Sevilla, 3 puntos de la Liga de Campeones. Así que estamos en el 26 de la segunda parte. Ahora hay fútbol control del Villarreal. No ocurre nada en el partido porque además el Betis está con un futbolista menos por autoexpulsión de Fekir. Gana el Villarreal en Sevilla, Betis 0, Villarreal 2.
Bueno, el Villarreal se confirma como el mejor equipo en la reentrée del campeonato. Los 2 goles de Gerard Moreno, que tenía 4 amarillas, lo que ha hecho el entrenador es retirarle del campo. Ha salido Gerard Moreno para que no viera la quinta y para que pueda jugar el próximo domingo 10 de la noche en un partido que puede ser definitivo para el adiós del Barça a la Liga, o no, ya veremos. Villarreal Fútbol Club Barcelona. Ahora estamos ahí, que está pendiente del partido Poli Rincón, que ya está con nosotros. Hola, Poli, bienvenido al partidazo.
Hola, buenas noches otra vez, Juanma.
Buenas noches. Está también Tomás Guas preparado. Hola, Guas.
Querido.
Este es un arranque de partidazo pendiente también de lo que pasa en Valladolid, en Pucela, con el partido entre el Real Valladolid y el Levante. Charly Sáez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches a todos los oyentes del partidazo de la cadena COPE. Estamos en el 27 de la segunda parte, sin goles todavía, empate a 0. La primera parte, un auténtico tostón. En esta segunda, mucho mejor el Valladolid, que le sigue faltando remate, pero sin goles todavía. Ojo ahora, el Levante por la parte derecha, Hernani, que puede marcar el remate de Hernani por encima del travesaño. Buena llegada ahora del Levante. Aunque, como te decía, mejor el conjunto pucelano. Faltan 17 para el 90. Valladolid 0, Levante 0.
¿Qué pasa en Sevilla, Oliva?
Uy, que ha podido llegar el tercera obra de Carlos Bacca. Es una pelota increíble que da pedraza desde el costado izquierdo. Tiene por ahí salida el equipo y manda una pelota al centro, un pase al centro, donde no hay nadie. Y está el delantero del Villarreal, Bacca, que desde la frontal del área dispara con la derecha. Se marcha el balón desviado ligeramente a la derecha de Joel Robles. Pudo llegar el tercero del Villarreal.
Vamos a situar marcadores en segunda división. Hay 2 partidos en juego después de que hoy... bueno, en primera no he dicho, Valencia 0, Athletic 2. Ahora contamos los 2 de Raúl García y a la vez 0, Granada 2. Goles de Antoñín y de Soldado. Pero insistimos en el Francisco de la Era Fútbol en directo. Blas Sánchez, ¿cómo está el partido entre el Extremadura y el Racing? Blas, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Está el partido con 3-1 para el Extremadura, ya sentenciado, estamos en el 90, dado 5 de prolongación el árbitro.
Y en Ponferrada, en el Toralín, la cita entre la Ponferradina y el Fuenlabrada. Marcos Díez, ¿qué tal, Marcos? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma, aquí también 5 minutos de añadido, estamos en el 47 de la segunda, Ponferradina 0, Fuenlabrada 3.
Antes de estos 2 partidos, en segunda se han jugado la Almería 1, Sporting 0, ha marcado la Almería en el minuto 90 y deja este gol de la Almería a 1 punto del ascenso al conjunto andaluz. Además, Lugo 3, Numancia 1 y Real Oviedo 1, Mirandés 0. En este partido ha recibido un golpe importante Limones, el portero del Mirandés, en un choque con Ibra, y se quedaba, creo... Hola, Erifrade, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
En observación, ¿no?
Sí, está en observación en el Hospital Universitario Central de Asturias, como nos comentaba nuestro compañero Pepe Pérez, pendiente de un diagnóstico, pero por precaución ante este tipo de gol, pero lo normal es que se quede ahí porque fue fortísimo el choque.
Está Eric Frade en este arranque de partidazo porque ha estado haciendo tiempo de juego en COPE, más pendiente de todo el fútbol que hemos tenido desde las 7:30 de la tarde. Todos los días hay deporte en directo y todos los días hay tiempo de juego aquí en la cadena COPE. Tenemos un gran equipo de comentaristas esta noche.
Hoy sí.
Un gran equipo. Sí, sí, hoy sí.
Hoy sí.
Hemos conseguido reunir un gran equipo de comentaristas porque Elías Israel, que ha estado estos 10 días en Valencia y ya está aquí en Madrid. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Bienvenido de nuevo al partidazo. Está preparado. Hombre, está Cañete. Santi Gañizares. Hola, Cañete.
Sí, no estoy preparado, indignado, porque Elías está en Valencia y ni llama ni nada. Pero bueno.
Bueno, pero es que tenía que estar, aislado en la burbuja de la CB. ¿No lo sabes tú eso?
Es igual, pero que llame. Estoy aquí cerca. Necesitas algo.
De hecho, estaba tan a gusto en la burbuja que nos ha dicho que va a seguir en la burbuja mucho tiempo.
Sí.
O sea que no se vive tan mal. No se vive tan mal en la burbuja. Dime.
Ah,
no.
Que ahorra, que cuando vaya yo te va a entrar.
Tú puedes venir cuando tú quieras, no te preocupes.
Muchas gracias, Rey.
No, si luego te lo dices, se va a conducir.
Guille Uzquiano, Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Pendiente de todo, Guille, ¿el Chelsea ha palmado 3-0?
3-2, ¿no?
3-2. Ah, vale, no, es que cuando yo estaba mirando cómo iba, ¿iba 3-0?
Empezó ganando, luego le remontaron, luego empató y luego le remontaron.
Ah, vale. Vale, pues contra el West Ham.
Que no lo han mirado, vamos.
No, no lo he mirado.
El Huesca de Petón y las aguas.
El West Ham, no el Huesca. El West Ham.
Equivocado.
Jamón del Oeste. Dani Senabre, Barcelona. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hoy hay que hablar de Griezmann, ¿eh?
Bueno.
Hay que hablar de Griezmann.
Largo y tendido.
Luego amplía Oliveros, pero no ha habido conversación, Quique Setién, Antoine Griezmann, en el día de hoy, a pesar de que ayer Setién dijo en rueda de prensa de que daría explicaciones al francés sobre cómo fue todo lo que ocurrió. Cañeta, has visto al Valencia, ¿no?
Sí, claro, he visto al Valencia, vale. Y lo he comentado aquí para COPE.
Vale, pues dos goles de Raúl García para el Athletic. El segundo, un golazo espectacular. Wow. Agravan la crisis de este Valencia en el debut hoy de Boro como entrenador del conjunto Che. El Athletic, atención, se pone séptimo en puestos de Europa League, lo cual tiene mucho mérito. Porque el Athletic renunció a que la final de Copa se jugara sin público y, por tanto, renunció a tener puesto europeo. Y peleó, luchó por tener puesto europeo en la Liga. Está en puestos europeos, es séptimo. El Valencia ha cosechado su cuarta derrota desde la reanudación, es décimo a 2 puntos de Europa. Vaya caída. Atención, Rodrigo, el delantero del Valencia, ha hablado de la influencia del cambio de entrenador. No se pierda lo que dice Rodrigo.
Bueno, está claro que Boro en un día, Boro ni Guardiola ni Ferguson son capaces de hacer mucho. Ha intentado hacer un pequeño recordatorio de cosas que hacíamos en nuestra etapa anterior. Y lo dicho, ¿no? Es verdad que ese gol en el minuto 1, 2 o 3 de la segunda parte pues nos penalizó de forma definitiva.
Yo creo que cuando dice etapa anterior se refiere a la etapa anterior a la anterior. Es decir,
sin ninguna duda.
No se refiere a la etapa Celades, se refiere a la etapa Marcelino. Con lo cual,
Cooper.
Sí, no, a etapa Marcelino. Con lo cual, todo lo que ha pasado en el Valencia es para poner a Boro y que haga más o menos lo que hacía Marcelino. Una cosa absolutamente de locos. Todo es para volver a Marcelino. Antes, como digo, a la Alavés 0, Granada 2, con goles de Antoñín y de Soldado. Victoria cómoda del Granada. Certifica así de manera matemática la permanencia y se sitúa a 2 puntos de la Europa League. La derrota dejará a la Alavés con 6 puntos sobre el descenso. Atención al Alavés. Y con un calendario complicado. Tiene que jugar contra el Madrid y contra el Barça de aquí al final de campeonato. Y quedan 5 partidos. Final en el Toralín, en Ponferrada.
El Fuenlabrada le pasó por encima a la Ponferradina en el segundo tiempo. Segunda derrota de la temporada en casa para los blanquiazules. El Fuenlabrada, que alcanza los ansiados 50 puntos, valen los goles de Jason, de Randy y de Patesis. Acabó en el Toralín Ponferradina 0, Fuenlabrada 3.
Gracias. Efectivamente, se queda con 48 puntos la Ponferradina, mitad de la tabla, y con 50 el Fuenlabrada. De momento a 2, aunque con un partido más que el Girona, que es el que marca la promoción de ascenso a Primera División. ¿Hay alguna novedad en Sevilla, Oliva?
Hay carrusel de cambios ahora, va guardando jugadores Calleja y el Betis también ha metido un par de cambios, y lo que ocurre es que cuando el Villarreal acelera mínimamente se planta la portería de Robles. Los cambios, alguno interesante, por ejemplo, ha metido a Joaquín para lo que queda de partido, Escalera.
Sí, muy buenas noches a todos. A Joaquín. Muy buenas, Juanma. Ha metido a Tello, se ha marchado Guardado y se ha marchado Borja Iglesias. Por lo menos vemos unos minutitos a Joaquín, que vuelve tras una lesión, unos problemas musculares, y preparado en el Villarreal también Samu Chukwueze.
Ahora contamos lo que ha pasado en la previa del partido, en la llegada de Ángel Haro, el presidente del Betis, a las inmediaciones del Benito Villamarín, donde se ha encontrado con unos aficionados, ha bajado del coche, se ha encarado con ellos, bueno, encarado, se ha puesto frente a frente frente, pero ha tratado de dialogar. No había mucha pinta de que hubiera ganas de diálogo. 0-2, minuto 79 de partido. En Valladolid, minuto 79 también, ¿verdad, Charly?
Sí, Juanma ha tenido una muy buena ocasión. Otra más, en Esunal, que sigue fabricándose muchas acciones de gol, pero no termina de rematar de cara a la portería contraria. Esta última la sacó bien Aitor Fernández. Casi 10 minutos para acabar el partido. Sin goles, Valladolid 0, Levante 0.
Y final en segunda en Extremadura.
Terminó el partido, victoria de la Extremadura por 3-1. Goles de Óscar Pinchi, Roche y Cerfino para la Extremadura. Marcó Guillermo para el Racing. El Racing último está desahuciado. El Extremadura sigue vivo, eso sí, lejos, a 6 puntos del Albacete, que marca la permanencia y que juega mañana.
¿Hacía mucho calor, Blas, en el campo?
30 grados.
Eso es mucho calor.
Bueno, más calor vamos a pasar, Juanma, la semana que viene, martes a las 10 menos cuarto de la noche, Extremadura-Cádiz, se espera ese día llegar a los 41 grados.
¿Eh? No, pero no se puede jugar con 41.
A esa hora no habrá 41, pero a media tarde 41. Podemos estar en torno a 35, 34, 36 grados a las 10 menos cuarto de la noche del martes.
Eso ya es heavy, ¿eh? Eso ya es heavy. ¿Qué temperatura tenemos en Sevilla, Oliva?
Ya estaremos sobre 24, 25, o sea, el día hoy ha sido menos caluroso.
No, es que ayer fue increíble, ¿eh? Ayer, sí. Por lo menos en Madrid, ayer fue de locos.
Ayer también en Sevilla.
Estos de hoy son los primeros partidos de la historia de la Liga en el mes de julio.
Nunca se había jugado
en julio.
No, claro. Es que aquí, es que en Barcelona no es Extremadura y no es Almendralejo ni eso, pero Barcelona ha hecho un día
el
de
partido,
calor, de humedad.
El partido del Sevilla y el partido del Betis próximo, aquí como estén las temperaturas normales, no va a bajar por la noche a las 10 de la noche de 40 grados casi, 38, 40.
El Betis-Osasuna del miércoles de la próxima semana está fechado a las 7, o sea, miércoles 7 y media de la tarde, creo que lo retrasarán porque
no lo moverán,
son previsiones de casi 40 grados.
En Valladolid, Charlie, ¿qué temperatura tenéis?
Pues ahora mismo unos 26 grados, aquí ha sido una tarde muy agradable, Juanma, cuando llegábamos al estadio sobre las 8 y cuarto, 8 y media, ya bajaba por los 28, 29, con lo cual, aquí sin problemas hoy.
Amón, en Valladolid es más duro el invierno que el verano, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, cada cosa a su manera, ¿eh?
Sí.
Porque aquí el verano también, el verano en la meseta es duro porque es un verano seco y es un verano que pesa, ¿eh?
Sí. ¿Algo que decir de lo que has visto hasta ahora, Juan Carlos?
Pues que el Valladolid yo creo que empieza a merecerse ir por delante en el marcador y certificar virtualmente su permanencia una temporada más, porque si no, a mí me parece que todavía con 36 puntos la distancia con respecto a la zona roja queda un poquito escueta, ¿eh?
Bueno, pues así suena el fútbol. A ver cómo suena. A ver, subid el sonido ambiente de los dos partidos de primera que tenemos en juego. Han pasado muchas cosas en el día de hoy. Se las vamos a contar. Mira, Cañete, un dato que te va a gustar.
A ver.
El Valencia no enlazaba tres partidos de liga sin marcar desde enero de 2008. Koeman era el entrenador.
Pero no me gusta el dato.
No, hombre, pero quiero decir que
te hace recordar momentos un poco tristes.
Sí,
desde luego.
Que acabaron ganando la Copa, ¿no?
Sí, acabaron ganando la Copa ese año. Ese año se ganó la Copa y fue destituido Koeman antes de acabar la temporada, porque la Copa además se jugó antes de acabar la temporada y porque estábamos en posición de mucho riesgo. Jugamos un partido contra Osasuna en casa a dos puntos del descenso. Valencia.
Espera un momento, Sevilla, ¿qué ha intentado el Villarreal, Oliva?
Uy, lo que ha intentado es una genialidad, porque es un pase con la espuela, con el tacón de Alcácer. Aparece en el corazón del área libre de marca Cazorlita. Santi Cazorla, que con pierna izquierda dispara y se marcha la pelota muy cerca del palo izquierdo de la portería de Joel Robles.
Ya llevan dos en menos de un minuto.
Sí, cada vez que quieren y aceleran es una ocasión de gol. Acaba de tener otra Chukwuese, ¿eh?
Qué plantillón tiene el Villarreal, ¿eh?
Bueno, y qué miedo para el Barça.
Qué mal está el Barça.
Sí, este partido yo creo que es importante ver cómo se mueve el Villarreal, la rapidez que le da el juego el Villarreal, a diferencia de lo que vimos ayer, por ejemplo, con el Barça, ¿eh?
Si
juega a este
rival,
nivel, el domingo el Barça tiene muy difícil ganar, ¿eh? Y se acaba la liga. Se acaba la liga si antes el Madrid no ha pinchado, que juega dos partidos antes de ese, con el Getafe y con el Atlético.
Claro, mañana el del Getafe a las 10 de la noche en el Alfredo Di Stéfano. Atención, Zidane, luego lo contamos, ha dejado fuera de la lista por precaución a Hazard, a Eden Hazard. Por precaución, ¿eh? Por precaución.
¿Tiene vuelve algo?
Dicen, se ha hablado de lo del tobillo y tal, pero lo que se ha conocido en el día de hoy es que al parecer es un plan preestablecido por Zidane. Precaución. Es lo que sale desde dentro. Vuelven Jovic y Lucas Vázquez, han superado las lesiones y Zidane no da por ganada la Liga, aunque consiga mañana la victoria. Este es Zinedine Zidane.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana, por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar, nosotros vamos a seguir nuestra línea, con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos, solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más.
Pues esto es lo que ha dicho Zidane. Luego hablamos del partido. Partido clave mañana, ¿eh? Se pone, insistimos, si gana el Madrid, 4 puntos por encima del Barça, más la diferencia de goles. Senabre, lo cual es casi que le den la copa prácticamente mañana, ¿no?
Bueno, sí, más que por eso, más que por los números y tal, por la sensación del Barça y el discurso que sale del vestuario del Barça, que es de decir que el Madrid ya está muy lejos, que bueno, que claro, que mientras esté matemáticamente posible lo intentaremos, pero no sé qué. No es el discurso de un equipo que se cree con posibilidades de remontar.
Información de Fouto sobre las dos últimas jornadas en Primera División. La penúltima va a ser el jueves 16 de julio. Todos los partidos jueves 16 de julio. Y la última, el domingo 19 de julio. Última, domingo 19 de julio.
No me gusta.
En segunda, las dos últimas jornadas se van a jugar el viernes 17, un día después la penúltima que la de primera, y el lunes 20 de julio todo el fútbol en segunda para cerrar la temporada regular, por decirlo de alguna forma, porque luego, recordemos, está el playoff de ascenso a Primera División. En el Celta, Denis Suárez se pierde lo que resta de temporada, tiene una rotura de fibras. Hombre, cuando dices esto, se pierde lo que resta de temporada, suena muy heavy, pero son dos semanas. Se ha roto para toda la temporada. En realidad son dos semanas, pero claro, es lo que nos queda de temporada. Hemos tenido, aparte del partido del Chelsea, que ha dado mal el resultado, pero que ha palmado, Arsenal 4, Norwich 0 y Everton 2, Leicester 1. En la Serie A, Eri, que tengo yo, Inter 6, Brescia 0, ¿y el Milan qué ha hecho?
Pues el Milán estaba perdiendo con el Spal y bien
vale,
perdido.
Vale. Y en baloncesto el Barça ha destituido a Pesic. Ha destituido a Svetislav Pesic después de perder la ACB ayer contra Baskonia. Bueno, es que en realidad no es que perdiera ayer la ACB, es que perdió la Supercopa, perdió la Copa del Rey, perdió la ACB. Y estamos en un año en el que el Barça ha pulverizado todos los récords de inversiones en la plantilla de baloncesto.
Y además ayer estuvo especialmente nefasto con algunas decisiones.
Estuvo desafortunado ya el día antes tocando la copa y diciéndole a Ivanovic, mira, tócala, que tal, es lo que vas a tocar
No es supersticioso.
Joder, ya, pero da igual. Pero
Es
un tipo, interesante.
A ver, tenemos gol en Italia.
Han metido 2 goles en los últimos 10 minutos.
¿Qué más da? Tú di que tenemos gol.
Y ha terminado el partido ya 2-2.
Uzquiano, ¿tú lo sabías?
Pues mira, lo estaba mirando ahora mismo, que han empatado.
Pero vamos a ver, pero venís aquí cada uno. O sea, traigo a todos los de tiempo de juego, que en teoría sois los futboleros, los que estáis pendientes de todo, y estáis aquí, no tenéis ni idea de nada de lo que
acaba de terminar, acaba de ser ahora mismo.
Bueno, pues ¿y qué vamos a contarlo? ¿Mañana por la mañana? Habrá que contarlo ahora. Es que yo de verdad...
Está rodeado. Papá, yo lo que te quería decir...
Te lo voy a contar con Herrera.
Va a haber una limpia. A ver, Oliva, ¿tú sabes cómo va el Betis o tengo que mirarlo en internet?
No, déjame un minuto, Juanma, y enseguida pido.
Vale, vale. ¿Y tú, Charlie, sabes cómo va el Valladolid o no?
Pues que sigue a punto de marcar goles el Valladolid, va empate a cero, pero otra ocasión más de Enes Unal antes Guardiola. Es increíble, Juanma, que este partido se le escape al Real Valladolid, que ha tenido 3, 4, 5 ocasiones clarísimas de gol. Y a 2.5 del 90 sigue esto, empate a cero.
Y otra más del Villarreal.
Otra más en la cabeza de Paco Alcácer. Un servicio desde la izquierda que le cae en la cabeza al delantero del Villarreal. Remata mal cuando lo tiene todo de cara para rematar y hacer el 0-3. Otra llegada más del Villarreal.
De chupete con el exterior
del pie. Se parece un poco al regate que hizo el otro día Pedri con las palmas. ¿Os acordáis? Sí, hizo una cosa...
Pero se lo lleva desde el principio y luego cómo termina con el exterior.
Me encanta hacer tiempo de juego, de verdad. Voy a trepar a Paco porque es que es una maravilla. Te pones abres Coca-Cola, ves los partidos, te dicen todo. Es que es una maravilla.
Están Alcácer y Munir, Alcácer y Munir para jugar en el lugar de Suárez y Griezmann, ¿están ahora mismo?
Sí, sí, totalmente.
Dari, ¿quién te ha visto y quién te ve?
Lo que no me gusta es las fechas del final de la liga, porque el pueblo celebraría Saltarín, si el Madrid es campeón, si no, que fuera el 18 de julio.
Hombre, claro, como tiene que ser.
No es extraordinario. Hay que cambiar ese partido.
Oye, hace 40 minutos.
¿Qué ha pasado?
Atención noticia, Griezmann ha publicado una foto en Instagram. Es un story.
¿Eso qué es?
Es un story.
La foto no lleva ningún texto, pero es él y su mujer descojonados de risa. Bueno, pues se puede sacar muchas conclusiones. Es la foto de una pareja feliz, de una familia contenta, claro. Pero hay unas... O sea, están muertos de risa. Es que me hace mucha gracia.
Yo creo que se ríe de la situación. Ha dicho,
Está bien. Y luego hay otra cosa que ha pasado ahora, durante el tiempo de juego, que es un tuit de Iker Casillas. A las 11 menos 10 de la noche, dice Casillas, no sé si le he hecho algo malo a la SE Fútbol, que es el nombre que tiene en Twitter la Selección Española de Fútbol, la Federación, la cuenta de la Federación. Pero si es así, pido perdón. Nunca me olvido de vosotros, siempre de mi selección. Buenas noches a todos y una bandera de España. Y esto viene porque, por lo visto, esta cuenta de Twitter y todas las plataformas o soportes digitales de la Federación están recordando estos días y estas semanas
y retuiteando a los jugadores
el décimo aniversario del Mundial de España en Sudáfrica, etcétera, etcétera, y creo que han retuiteado a todo el mundo menos a Casillas. Pero ya decíamos antes, Casillas, joder, tampoco hizo nada en ese Mundial.
Exactamente.
O sea, es que ni que fue, hubiera sido importante, pero Casillas,
pero llegó a jugar o no llegó a jugar.
Es que hay que decirle, no jugó, Iker, ¿no? Que afán de protagonismo, chicos.
Tiene la cuenta verificada, lo mejor es que no se
sí fue. Es él, la tiene verificada, sí, pero vamos,
y la de la Sefútbol está verificada también, sí, porque nos podemos frivolizar, pero es vergonzoso.
Sí.
O sea, una vergüenza de las gordas. O sea, que porque Iker se haya querido presentar en contra de Luis Rubiales no aparezca en esto, me parece lamentable. O sea,
yo creo que hay pocos.
¿Tú crees que tiene que ver una cosa con otra?
Hombre, me imagino. Bueno, si tienes igual otra, le toca mañana. Si tienes otra explicación, pues
no lo
contemos
sé.
La información.
¿Cuánto añaden en Valladolid, Charlie?
6 minutos y lo que son las cosas, Juanma, casi marca campaña para Levante. Sí. Qué buena parada de Masip abajo, junto al poste izquierdo.
Amón, firmas el empate, ¿no?
Qué gran disparo.
No.
¿No lo firmas?
No.
Joder, ¿por qué?
Mejor el Valladolid, hombre.
Qué mala persona.
Ya, pero el Levante acaba bien los partidos,
sí,
cuidado.
Sí, no, son, tienen mal clientes.
Tío. ¿Y en Juanma, Sevilla cuánto añaden?
4 minutos y me parece una eternidad.
¿Y yo puedo firmar el empate, Juanma,
tú,
o no?
Sí, tú puedes firmar. Puedes firmar.
La puerta tiene que cambiar de equipo.
Sí.
Vergonzoso.
Sí.
Dios mío.
Pues Valladolid la semana que viene, el fin de semana, recibe al Alavés, que es un equipo que se puede meter todavía en el lío, porque tiene que jugar contra el Madrid y el Barça.
Sí,
todavía.
Va a depender del Mallorca.
Que me ha mandado otra cosa Pedro Martín sobre el Alavés, que es, no he dicho. A ver, lo bueno para el Alavés puede ser que juega contra el Barcelona en la última jornada. Claro, último partido de Liga del Betis y marca. Ah, bueno, esto es otro dato. Que juega contra el Barça en la última jornada, porque Pedro Martín intuye que en la última jornada ya no va a haber nada en juego para el título.
Puede ser,
otro intento del Villarreal.
Otro disparo a media distancia de Javier Ontiveros, del jugador ex del Málaga. Hizo una parábola el balón, en tremendo, con mucho efecto. Tuvo que rectificar en el aire Joel Robles para mandar la pelota a córner. Ha podido caerle al Betis una manita.
Lo que te he dicho yo antes, 4.
Va 0-2, pero si va 0-4, 0-5, no pasa nada.
Sí.
Menos mal que Villarreal.
Torero, pero es que quiera nada más ver salir el campo.
Se le ha tomado el segundo tiempo a título de inventario. Ha estado mucho tiempo sin querer atacar, mareando la pelota.
El mejor del Betis es el portero, ¿eh?
Sin duda. Lo que esto va a acelerar, estos ridículos que está haciendo el Betis para rematar la temporada, Juanma, Poli, esto lo que va a acelerar es el asunto de cerrar un entrador cuanto antes.
Oye, por cierto, este es el sonido del presidente Angelaro cuando llegaba al campo del Betis, al Villamarín, y se acercaba a unos aficionados.
Pero hoy aquí están hablando con usted, que es el presidente del Betis. Me gusta, no le da valor a su cargo, pero para nosotros el presidente... No, yo digo que a lo mejor no le da usted valor a su cargo.
Yo solamente le digo, yo tengo 16 años.
¿Qué así? Pero ¿por qué tienes que grabar para hablar?
Bueno...
No,
le estaban grabando mientras sucedía todo esto.
Sí, el año que el Betis ganó la Copa del Rey.
¿Y?
Por lo tanto, no la vi.
¿Y? Que está la vitrina llena de polvo.
No he visto nada.
Bueno, ¿cómo ha sido este momento, escalera, del presidente con los seguidores?
Esto viene de una convocatoria, de una manifestación, concentración, convocada y promovida por redes sociales, por algunos béticos, a las 8 de la tarde, que ha sido disipada por la policía, pero se han quedado algunos béticos críticos que han podido hablar con Angelaro, porque Angelaro se ha bajado de su coche al entrar al Villamarín y ha hablado con ellos, siguiendo el hilo de esto último que escuchábamos, del chaval de 16 años que le intentaba y le dijo al presidente Angelaro que había vivido muy poquitas cosas y que lo que más grande había visto en el Betis era la goleada al Sevilla por 3-5, y que eso para él era una
mierda, sí. Mierda, no puedes decirlo. Correcto, ya estamos correcto. En horario que se puede
pues
decir mierda.
Una mierda. Y lo que le ha respondido Angelaro.
¿Qué mierda suena?
¿Con qué energía?
Y lo que le ha respondido el presidente Angelaro, y creo que no ha estado nada acertado, es que. ¿Y tú qué haces para cambiar esto? A un chaval de 16 años. Además, y ya rápidamente termino, le ha dicho otro socio y aficionado del Betis. Si usted quiere comparar al señor Catalán, actual vicepresidente y encargado de la parcela deportiva, con Serra Ferrer, le está faltando el respeto a la afición del Betis. A lo que Aro le ha respondido: no sabéis
lo que estáis hablando.
Un segundo, ojo Valladolid, Charly.
Penalti en Valladolid, pero creo que lo han anulado por fuera de juego de Guardiola. El remate desde la frontal del área lo repele Aitor Fernández. El rechace se lo queda Guardiola, le derriba claramente Aitor Fernández, pero claro, como tarda mucho el asistente levantar la bandera, pues ahora tenemos lío y no sabemos si es fuera de juego o penalti.
¿Cuánto queda en Sevilla, Oliva?
Nada, 5 segundos, y es increíble que Cazorla se marche sin hacer un golito esta noche.
¿Has visto la que ha tenido ahora?
La ha estrellado en el larguero. Pues, una jugada preciosa.
Yo no sé si Guardiola está fuera de juego.
No es fuera de juego.
Yo creo que no. Yo creo que de los tres es el que no está fuera de juego.
Bueno, ahora va a resultar que está bien que no haya levantado la bandera.
Yo tampoco sé si es penalti.
No interviene nadie más en esa jugada. Ha pitado Medina Jiménez claramente penalti. Luego, al segundo, ha levantado la bandera el asistente, con lo cual ha pitado fuera de juego Medina Jiménez y ahora se está revisando el penalti, que según decís, pues no hay fuera de juego y puede ser penalti.
Termina Sevilla, Oliva.
Se acabó el partido en Sevilla, justo vencedor. Pudo ser una goleada de escándalo del Villarreal, pero al final valen los dos goles de Gerard Moreno en la primera media hora de juego, el primero de penalti. Final en Sevilla, el Villarreal sigue pisando fuerte, volvió a ganar, Betis 0, Villarreal 2.
Un abrazo, Oliva, hasta luego.
Otro.
Adiós, Escalera.
Un abrazo, Juanma.
Ha sido un placer. Sí, le hemos llevado. Joder, pobre Escalera, déjale que lleva. Escalera, vuelvo a decirlo.
Qué brusco.
Despídete otra vez, Escalera.
Penalti.
Un abrazo, hasta penalti.
Penalti. Lo pita en Valladolid,
ha hecho el gesto. El colegiado ni siquiera lo iba a revisar porque él había visto que era penalti y solo había que decidir si era o no era fuera de juego de Sergi Guardiola. Por tanto, no hay fuera de juego, penalti a favor del Real Valladolid en el 50 ya de partido, sí, en teoría cuando le quedan 20 segundos, ¿sabes?
Es que la jugada
yo no firmo las cosas,
sí,
es por algo.
Es por algo, joder, Amón. Pero escucha una cosa, es que la jugada está cogida con hilos por la posición y por la acción, ¿eh?
Pero es que por la acción ni la... Yo creo que la tiene que ir a ver, por lo menos. A mí no me parece suficiente.
Con el fin de semana que llevamos.
Pero bueno, el penalti está muy al nivel de la jornada que
llevamos.
Sí, eso
sí, por descontado.
No es el más escandaloso, sí, precisamente.
Pues la ha cogido Enes Unal, que en el partido las ha tenido de todos los colores y lo va a rematar con un penalti en el 51 de la segunda parte. Valladolid 0, Levante 0. Sintonía al partidazo de la cadena COPE. Bajo palos Aitor Fernández. Coge la pelota, respira hondo Enes Unal. Ha ido Bezo a intentar poner nervioso al delantero del Real Valladolid. Medina Jiménez vigilando que nadie pise la zona de castigo, que nadie entre en el área del Levante. Ahí
pues
está,
si está
Unal.
Soplando mal.
4, 5, 6 pasos. Se coloca a la izquierda, le pega Unal. Para y todo el rechace. No llega nadie.
Espérate, que hay que mirar los pies del portero, ¿eh?
Vamos a ver si lo para de forma legal y correcta, bueno, Aitor Fernández.
Vamos a verlo, ¿eh?
Pero
bueno, es que esto siempre es así.
Del Valladolid, Juanma,
no hay que celebrar nunca que pare un penalti un portero, hay que esperar.
Ha tenido 7 ocasiones de gol el
pero
Valladolid
se está resoplando.
Y esta última de Unes Unal,
pues
un penalti.
Pero escucha, Guas, un futbolista que va a tirar un penalti está resoplando,
está bien.
Sí, el portero está perfecto.
Pues hay córner a favor del Real Valladolid. Aquí va a acabar el partido. Yo creo que estamos ya en el 52 de la segunda parte. Córner. Pues
parada,
A favor del Valladolid desde la parte izquierda del centro. Qué segundo para el remate. Se marcha por encima de la portería del Levante. Ahora sí creo que va a pitar el final del partido. Medina Jiménez, después de parar a Aitor Fernández. Ese penalti en el último segundo, correcto. Se acaba el partido. Reparto de puntos. Valladolid 0, Levante 0. ¿Con qué carita te quedas, Juan Carlos Amón?
Bueno, pues las he tenido mejores. ¿Para qué te voy a engañar?
No mucho mejor tampoco.
Un Real Valladolid que ha podido certificar hoy, pues prácticamente ya la permanencia virtual, al tener ganado el averaje a los tres equipos de cola, y que va a tener que volver a encomendarse y jugar un partido dramático. Con toda la amplitud de la palabra, el sábado a las 7:30 en casa con el Alavés, porque puede ser que nos convirtamos Alavés o Valladolid en el equipo referencia para el Mallorca.
Gracias, Amón.
Un abrazo.
Gracias, Carlos Sáez.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Bueno, pues han terminado los dos partidos que teníamos en juego en Primera División, en la Liga Santander. 0-0 en Pucela, entre el Valladolid y el Levante, y ha ganado 0-2 el Villarreal, con dos goles de Gerard Moreno, el futbolista que... ¿Cuántos lleva Gerard Moreno? ¿15 puede ser?
15 goles.
Y que evidentemente es el gran peligro para el partido del próximo domingo, 10 de la noche, partidazo, Villarreal-Fútbol Club Barcelona.
Entre otros.
Bueno, pues hasta aquí el partidazo, nos vamos, porque ahora ya, ¿qué hacemos ahora?
Ahora lo de todos los días.
Ahora lo de todos los días. Ahora ya hay que empezar a trabajar. ¿Qué te parece? Es que, Eri, lo tenéis muy fácil.
No, lo tuyo no está pagado, ¿eh?
Bueno, sí, hombre, no me quejo, ¿eh? No me quejo, pero echamos aquí el día.
Sí, sí, pero bueno, tú pones precio a tu salud.
Sí, gracias, Eri. Nada, un abrazo, enhorabuena por el programa, de verdad. Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Opinan, como siempre, en el 637-230010, también en el Twitter, también en el Instagram. Y decía uno, por ejemplo, Setién no tiene mano izquierda para manejar el vestuario del Barça. Lo de Griezmann de ayer no lo hace ni un entrenador de Benjamines. Con la situación tanto deportiva como económica del Barça, yo creo que corre peligro la continuidad de Messi. Y lo de Rodrigo no puede ser que se refiera a la etapa anterior de Boro, cuando Boro cogió al equipo hace unos años. Sobre lo de Iker, me parece muy triste. Esta era la regeneración de la federación tras irse Villar. Me quedo con la política vieja. Joseba dice, hoy lo dirán muchos. Yo lo he dicho muchas veces, antes, ahora y después. Y Cope es testigo. Qué grande es don Raúl García Escudero. Es que ricasco, Raúl. Y Verónica nos dice, Juanma, a Asturias podéis venir a jugar porque aquí hoy hay llovizna y mañana también.
Sí, sí, es verdad. Me han dicho que 20 grados, 21 grados y una ligera aguilla, que tenemos el riego automático puesto allí y no falla.
Y escucha un oyente hablando,
no paga nadie.
No.
Hablando del fichaje de Griezmann por el Barça.
Buenas noches, queridos, como le gusta decir Wash. La culpa del caso Griezmann es de la directiva. Los que lo ficharon y lo trajeron en Barcelona tienen que responder ahora, no Setién o cualquier entrenador. Y ahora nos toca sufrir.
Ernesto pues, Stoikov, ¿eh?
Es familia
sí,
de Stoikov.
Parece familia de Stoikov, efectivamente. Sí, sí. Poli, ¿ya has cenado o vas a cenar ahora?
No, ya hoy no ceno más nada. Ya me he puesto morado, como tú ya sabes.
Cuéntale a los oyentes del partido, por si no estaban escuchando tiempo de juego, lo que te has hecho.
No, ayer me comí 4 huevos con una fuente de patatas, como tú has visto, más sí, el chorizo y el jamón y todo.
¿Y hoy cómo te has sentido? ¿Te has encontrado bien?
Hoy me he encontrado bien. ¿Sí? No, pero escúchame, mañana voy a repetir una también buena. Mañana, porque mañana tenemos todos los amigos, tenemos una reunión que hacemos cada X tiempo en Burger King y nos comemos...
Sí, lo sé.
Vale, cuéntalo tú que lo sabes.
No, escúchame.
Todos con la corona puesta.
Todos los que podáis.
Van a pensar que es el cumpleaños de un niño.
No, pero escúchame. Juanma, van jueces, ingenieros, médicos, bueno. Que igual los conoce todos, somos un grupo bueno, somos 16, y escucha, nos ponemos las coronas y todo, y nos comemos la doble bacon cheeseburger XXL con lechuga y mayonesa.
No te lo puedes imaginar.
Y 2 fuentes o 3 fuentes enteras de patata con sus nuggets, con todas sus cosas, claro.
No te lo puedes imaginar, bueno, es una pues cosa oye, que no se puede creer.
Así pues, que ahí se entrepisa un día.
Que lo disfrutes mañana. Cuando descubráis el marisco vais a flipar, ¿eh? O sea, si estáis todavía por ahí vais no, a
alucinar. No, a alguno le gustan las almejas bien, de varios días. Hombre, pero bien, claro, están lógico, bien las almejas.
Mary, la telepizza se la toman después de recena.
¿Cómo? De recena, no te que parezca.
Un abrazo, Poli.
Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta
gracias.
Luego.
Pues tenemos un buen partidazo por delante, ¿eh? ¿Sí? Hasta aquí este partidazo tiempo de juego. Ahora, 12:02, una hora menos en Canarias, arranca el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar alguna de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando dices miles de personas, ¿de cuántas personas hablamos exactamente?
Pues, no sé, si quieres te lo miro.
Deberíamos tener el número exacto, no puedes darme una horquilla.
Más de 70.000 y menos de 100.000.
Ah, pues está muy bien.
Cupón diario y la paga de la 11.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor... Si quieres sabor, licores El Afilador.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Barato, ven, barato, ven, barato, meo, eo, eo. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 6 minutos, una hora menos si escuchan el partidazo desde Canarias. Gracias por escuchar la radio y gracias por escuchar esta radio, este partidazo. Están en directo con nosotros Tomás Guas, Elías Israel, Santi Cañizares, Guillo Uzquiano y Dani Senabre. Tenemos por delante hora y media de Radio Deportiva. Hoy es miércoles, tendremos Grupo Risa, así que acabaremos riéndonos. Quédense porque se lo van a pasar bien. Hace calor esta noche. Tú vienes de la calle en Madrid, ¿no, Elías?
Sí.
Y aprieta...
Esta... Aprieta, pero
¿sí?
Bien.
¿Sí? Bueno, pues oye, habrá que...
33 marcaba en mi casa.
¿33 ahora de noche?
Sí, sí.
Es que es tremendo. Yo, para los del norte, yo pensé que eso no existía. O sea, yo... mira que llevo ya casi 20 años en Madrid viviendo. Y sigo alucinando cuando hoy... Digo yo, de noche 33
grados. 33 grados, sí.
Alucinante. Es difícil, ¿eh? Difícil dormir. Bueno, pues estamos preparados. Y en Barcelona, ¿cómo está la noche en Barcelona? Manolo Oliveros, hola Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas. 26 grados.
26 has hecho grados. Una pausa, me has dejado pensando.
Sí, sí. Que has preguntado cómo está la noche en Barcelona y hablabais del tiempo.
Sí, a eso pues, me refería, sí, sí.
Pues 26 grados de temperatura, pero muchísima humedad.
Eso es.
81% de humedad. Mortal. A mí se me pegan los papeles en el brazo porque no tengo aire acondicionado. Tengo la ventana abierta y no pasa ni una pizca de aire.
Yeah.
Así que humedad y 26 grados.
Vale. Esto es lo que ayer contestaba Setién. Cuando Elena Condis le preguntaba en la rueda de prensa por el asunto Antoine Griezmann.
Es verdad que sacarle faltando tan poco es duro, ¿no? Para un jugador de su nivel, ¿no? Y mañana hablaré con él y no le voy a pedir disculpas porque es una decisión que tengo que asumir, pero le entiendo perfectamente que él se pueda sentir mal y yo también por él, porque es un gran profesional y un gran futbolista y una gran persona.
Mañana hablaré con él. Era el gran titular. Mañana era hoy. ¿Han hablado, Oli?
Eso quería que Setién, se lo decía Elena en directo en el partidazo de más, y no sé si es decisión de Griezmann o de la familia, pero no han hablado. No ha habido conversación, me decía Elena Condis hace unos instantes. No quiso hablar Griezmann esta mañana. Le cuentan que le dice Griezmann que no es necesario, que él es el entrenador, que toma sus decisiones. Nos dicen también que lo que tiene que hacer Griezmann es trabajar y listo y no hablar con el entrenador. Griezmann, es verdad, nos llega que está decepcionado con Setién, toma decisiones, según cree Griezmann, políticas y no se basa en los méritos de los jugadores, pero no solo por el partido de ayer, sino que ya viene de la semana pasada y de días anteriores. Y aquí, Juanma, quisiera hacer un inciso de los datos, de las estadísticas de Griezmann. Es verdad que después de la pandemia ha sido titular en tres partidos y suplente en tres partidos, de los seis partidos que se ha disputado, pero también es verdad que antes de la pandemia ha jugado el Barça en Liga 9 partidos, 9 titulares Griezmann, los 9, 8 con Setién y uno anteriormente con Valverde contra el Español, siempre titular, 0 goles. 0 goles de Griezmann en este año 2020 antes de la pandemia. En enero sí marcó un gol en la Supercopa de España, en Arabia contra el Atlético de Madrid, 2 en Copa, en Ibiza recordarás, y 1 contra el Leganés. Y en total, anteriormente, desde que comenzó la temporada, había marcado 8 goles en Liga, mucho mejor que ahora, 2 goles en Champions, y ahora no está bien, no está bien. Y bueno, está decepcionado. Él dice que con el entrenador porque toma decisiones políticas, el entrenador quería hablar con él y él no ha querido hablar. No sé, ya te digo, es influido por la familia, porque recordemos que su hermano Theo Griezmann ha difundido unos tweets que luego ha borrado, donde dice, me dan ganas de llorar, en serio. Otro tuit que dice 2 minutos, porque jugó solamente los últimos minutos. Y su padre, Alain Griezmann, ha sido incluso más crudo, ¿no? En Instagram ha dicho, para pedir excusas, para hablar con, hacer declaraciones, para hablar, deberías de tener las llaves del camión, se refiere a Setién. No es el caso porque eres pasajero.
Yo creo que ayer Setién no estuvo bien y creo que hoy la familia de Griezmann no ha estado bien. La familia en este caso, bajo mi punto de vista, tiene que quedarse al margen. Tiene que ser respetuosa no echar más leña al fuego, insisto, bajo mi punto de vista. Yo entiendo que el padre y el hermano son los que más le quieren, junto con su mujer y con su gente más directa. Pero aquí lo único que pueden hacer es enturbiar algo que ya está de por sí difícil.
Es como si tuviera el niño 15 años.
Yo siempre digo, Puskás, una frase mítica de Puskás. Sí. Que dijo, agradezco a mi padre los consejos futbolísticos que no me dio.
Que no me dio.
Es que es tal cual. O sea, déjenle tranquilo. O sea, ya está bastante cabreado Griezmann, como para que vaya el padre escribiendo en Instagram y para que el hermano diga esto o lo otro. Es que no van a solucionar nada.
Y otra historia que recordará seguramente Tomás Guas, Santiago Bernabéu, cuando veía a un padre, se iba por otro lado. No quería verse con los padres.
Bueno, ese es un tema, la reacción hoy de la familia. Uh-huh. Otro tema es lo que efectivamente Setién hizo ayer con Griezmann. Que, no sé, desde el punto de vista de jugador, Cañete, ¿interpretas que es una falta de respeto incluso, que es una humillación?
Bueno, yo no sé si diría una falta de respeto, porque el respeto yo creo que es otra cosa, ¿no? Pero sí es algo innecesario, que no favorece para nada la autoestima del jugador y que solamente puede generar controversia. Es decir, es un error tremendo. Yo no hablo, repito, de falta de respeto, porque el respeto considero que es otra cosa, pero torpe, fue muy torpe Setién, metiéndolo ahí 1 minuto 2.
¿Tú no crees, Santi, perdona?
Sí, se abre.
¿Crees que un jugador, aunque tú eras portero, es diferente, pero un jugador de campo y tal, ¿no crees que prefiere no salir al campo que salir 2 minutos?
Sí, vamos a ver, yo es que concibo un cambio a falta de 2 minutos o a falta de 1 minuto porque el equipo va ganando y lo tratas de perder tiempo o de meter un central porque te están colgando balones a la desesperada, pero no de hacer una maniobra ofensiva a falta de 2 minutos. Es que nunca lo he entendido. Pero veo que muchos entrenadores lo hacen también, ¿eh? Que a falta de 4, a lo mejor no de 2, pero de 4 o de 6 minutos meten a un tipo de refresco arriba para intentar ganar un partido. Y yo, sinceramente, no le encuentro sentido, pero soy yo.
Yo también creo, es que más que una falta de respeto, a mí no me parece una humillación, sinceramente, es una palabra muy grande, que al Barça le venía bien deportivamente. O sea, estando de acuerdo en que Griezmann está muy lejos de su mejor nivel, pero el Barça está careciendo de físico en este tramo de temporada y en el minuto 85... Setién había hecho un cambio. O sea, deportivamente, si solo miramos la parte deportiva, que entrara un jugador de refresco y un jugador que corre, porque Griezmann no se le puede negar que lo intenta, que se desmarca, que corre, le hubiera venido bien al Barça ayer.
A mí sí que me parece una pequeña humillación, ¿eh? Respetando que la palabra, sí, que te humillen, pues es para que te insulten o te peguen, o sea, pero ya entendemos, profesionalmente me parece una humillación, me parece un escándalo, me parece que... Pero ya no lo de ayer, estamos hablando muy poco, se habló muy poco en su día de lo que pasó en Sevilla. En Sevilla fue suplente de Braithwaite, en un partido que se jugaba la Liga, el Barça, y metió a Braithwaite antes que a Griezmann. En otro partido metió a Ansu antes que a Griezmann, que dices, bueno, vale, tal, pero es que ayer metió a Arturo Vidal, o sea, cada vez es suplente de alguien inferior, Griezmann, y yo estoy de acuerdo bueno, estoy de acuerdo, es que son así, con los números que ha dicho Oli, pero yo creo que Griezmann no, y mira que no soy del club de fans de Griezmann, me pareció fatal el documental, la salida del Atlético y todo, pero yo no creo que Griezmann esté jugando tan mal como para que se merezca lo que pasó ayer. A mí me parece exagerado.
Yo sí le veo un poco aislado en el equipo.
Sí,
un elemento extraño, un elemento que no ha terminado de encajar ahí. No sé si es lo de Messi.
Pero, bueno, ha habido momentos que parecía que lo arreglaban, ¿eh? Habido momentos.
Yo creo que no podemos estar siempre poniendo a Messi en todas las polémicas. Aquí Messi no tiene nada que ver. Aquí, sobre todo, lo que tiene que ver, yo creo, es el estilo de juego del Barça y el estilo de juego de Griezmann. Griezmann es un jugador que juega al espacio. Es un jugador que juega a la contra.
Pero eso ya lo sabíamos.
Bueno, bien, pues entonces lo que hay que entender es por qué te gastas tanto dinero en un futbolista con esas
condiciones. Espera, déjame que salude a Toni Freixa. Toni, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Como ves, estamos hablando tranquilamente de lo que pasó ayer. Quiero preguntarte si crees, quiero preguntarte si crees que ayer Setién se equivocó.
Es que, a ver, lo comentaba ahora Santi, ¿no? Frecuentemente se producen cambios en el minuto 90 y más en este periodo de pospandemia en que después de la pausa de hidratación y con los 5 cambios el alargue suele ser de 5, 6 y hasta 7 minutos. O sea, entrar en el minuto 90 de un partido que estás empatado a 2, un delantero, al final estás pensando que quizás le vas a dar 5 o 6 minutos, al final el alargue ayer fue 4 si no me equivoco. Bueno, claro, para la categoría de Griezmann y para lo que Griezmann ha venido a hacer al Barça, sí que llama la atención, evidentemente, pero no considero que sea una equivocación del entrenador, porque él es el que está con el grupo todo el día, él es el que valora el que está mejor, y si juega otro en la posición de Griezmann, o en su lugar, no diría en su posición, sino en su lugar, pues es porque el entrenador considera que es lo mejor, ¿no?
Sí, hombre, pero hay categorías, ¿no? Aunque no queramos, aunque digamos todos los jugadores son iguales, no todos son iguales, o sea, no es lo mismo Griezmann que Riqui Puig o que Ansu Fati. O sea,
no, pero es que un equipo está compuesto, es que voy a decir obviedades,
sí,
un equipo
pero...
está compuesto por 18 o 20 jugadores, sí, y precisamente pero... en un momento de la temporada es que se juega cada 3 días, no se puede pretender que siempre jueguen los mismos.
¿No te sorprendió, por ejemplo, que no hiciera cambios, viendo cómo estaba el equipo, que no hiciera antes cambios?
Sí que llama la atención, sí. A ver, yo no estoy diciendo que las decisiones del entrenador ayer fueran... lógicas para la generalidad del público que estamos viendo el partido y que no conocemos la interioridad del vestuario y el motivo de su decisión. O sea, sí, esperas pues que haya cambios y que los haya antes, que todos participen, que los jugadores de primer nivel jueguen más minutos, sí, esto sí. Ahora, que de ahí debamos sacar la conclusión de que Setién le ha faltado el respeto o que le ha humillado o que o que está tomando decisiones en contra de Griezmann, eso sí que seguro que no.
¿Por qué te pareció tan mal que tuviera que repetir el penalti del Atlético de Madrid si luego la imagen demuestra que Ter Stegen no tiene el pie en la línea?
¿Qué quiere decir que me pareció tan mal?
Es que un tuit pusiste...
Bueno, no, vale, puse un tuit, pero no está referido necesariamente a una sola jugada, claro, sino es que,
al global. ¿Qué ponía el tuit?
Al conjunto de jugadas que hemos visto desde la reanudación. Y ayer mismo, por ejemplo, hubo un penalti lanzado por Saúl en el que hay un jugador del Atlético de Madrid, que es Correa, que está dentro del área. Entonces... si decidimos utilizar el VAR,
perdona,
para
hay
fino,
otro, hay en el lanzamiento de uno del Barça, también hay uno del Barça dentro del área, ¿eh? He visto una imagen también de
el de Messi, el del Barça, pero hubo uno solo, del Atlético de Madrid hubo dos. El Barça hubo un penalti, el único, el de Messi.
El VAR revisado del portero y no de los que entran, ¿no?
No, o sea, quieres decir que en el penalti que lanza Messi hay un jugador del Barça que entra, yo no he visto ninguna imagen de esto, pero bueno,
te la mando ahora.
Es igual, la cuestión es que se ha decidido hilar fino en caso de duda, a favor de un lado y no a favor de otro. Ya está. Y eso a mí me parece que es reprobable. Pero oye, que no vamos a entrar cada vez que hablemos, porque ya sabéis lo que pienso. Soy así de raro. Veo lo que nadie ve.
Vale. ¿Quién es el 4 del Barça? Que no me acuerdo.
Rakitic.
No, Rakitic no.
Sí. Rakitic.
Ah, pues parece Moreno, ¿no? Pues es que le veo dentro del área cuando lanza Messi.
Oye,
a ver si es de otro año la foto, ¿eh? A ver si claro. Cuatro,
no, porque no hay público y vamos. No,
a ver si va a resultar que el único equipo que no mete jugadores en el área cuando tiene un penalti es el Barça. Es que decimos cosas inverosímiles. Entran todos.
Sí.
Todos. Claro. Y lo que pasa es que el portero canta más y el portero siempre, y hasta ahí Cañizares, es la víctima de eso. Hasta ahora los expulsaban el partido y el otro cuando derribaban a un tío, ahora quitaron eso, ahora la coña de la línea.
¿Tienes el WhatsApp abierto, Freixa?
El WhatsApp, sí. Bueno, pues espérate que voy a buscar el móvil. Sí.
Pero más allá de que el portero se esté 5 centímetros, un jugador del Barça, no sé qué. O sea, de verdad, Freixa, ¿piensas que...
Espera, que voy a buscar el móvil. Igual no está.
Igual hay algo argumentado para que el VAR o los árbitros se hayan puesto de acuerdo en barrer para allá en lugar de para otro lado.
No, ya volvemos otra
vez. ¿Cómo se organiza eso?
No, que sí, que ya lo hablamos la otra vez y ya os conté lo del humo y el fuego. O sea, no me hagas la
vieja parábola del humo y el fuego de Toni Freixa.
No me hagas que te cuente la película entera cuando no estoy detrás de las cámaras. No lo sé, yo no sé cómo se ha hecho esta película. Oye, solo veo la película.
Otra cosa, el VAR no entra, es verdad, no entra en los jugadores que entran en el área. En el lanzamiento de penaltis. Esa no es una jugada que pueda entrar el VAR. Eso tiene que verlo el árbitro. Si no lo ve el árbitro, se acabó. Claro. El VAR entra solo en la posición del portero, por norma, por protocolo de VAR, ¿eh? Que quede claro.
De todos modos, la foto que me acabas de pasar, sí. Efectivamente, Rakitic está pisando, pero es que está dentro, pero también hay dos jugadores del Atlético de Madrid dentro. Entonces, cuando entran dentro. Jugadores de ambos equipos, no se invalida el lanzamiento.
Vale. Pero si entran todos, Toni.
Fijaros
todos,
en el penalti del Atlético de Madrid, veréis sí, que
claro, solo vale. Atlético de Madrid. Dime, el Burgos contra el Freixa, Dinamo de Kiev.
Dime sinceramente.
Efectivamente, no, perdona. Y en la tanda de penaltis del Atlético de Bilbao contra el Elche en Copa, el portero del Atlético de Bilbao salía 7 metros. Sí, bueno, me
eso pasa.
Bueno, pues ya está. Por eso, cuando ves que a veces no lo señalan y otras veces sí, dices, hombre. Caray, parece que tenemos muchas ganas de buscar dónde está el motivo para anular ese penalti.
Freixa, ¿ha perdido la Liga el Barça?
Hombre, la tiene muy difícil, claro. Depende de los resultados del Madrid. Vamos a ver qué pasa mañana en el partido.
¿Tienes fe en el Getafe?
Bueno, no es que tenga fe en el Getafe, es que todos
es que eres de Getafe de toda la vida, ¿no?
Sí, es que todos los partidos son difíciles.
No es que tenga fe, es que soy del Getafe.
Los partidos son difíciles, sí. Pero hay que jugarlos. El Madrid lo tiene mejor porque ahora mismo, con un partido menos, está un punto por delante.
¿El baloncesto lo viste?
Sí, claro.
Joder, pues entonces vaya noche que pasaste ayer.
Bueno, jugamos la final contra Baskonia, que se mereció ganar al final y compitió mejor. Sí.
No me des respuestas de palco, ¿eh? O sea, parece que estás como única marchante en el palco. No.
Te digo una cosa. Lo bueno del Barça es que somos el club polideportivo más grande del mundo, que siempre estamos presentes en la disputa de los títulos. Siempre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Y con cuatro duros.
Cuando hay eliminatoria. sí, pero, Tomás, el dinero nos lo ganamos por nuestra valía, hombre, no nos lo regala nadie.
Pero espera, ¿dónde lo regalan el dinero?
No, hombre, claro, no, es que sí.
Es que nos lo ganamos, no nos lo regala nadie. ¿A alguien se lo regalan?
No. Cada uno lo gana en función de su valía. Si el Barça es el que más factura, es porque es el que más vale.
Vale, pero es que como dices, a nosotros no nos lo regala nadie.
No, es que dice Tomás, no, claro, con cuatro duros. Bueno, el dinero que ganamos...
Es compatible ser el que más factura con el que peor gasta también, ¿eh?
Bueno, yo te estoy diciendo, como Tomás me está diciendo, que
van a por ti, Toni, van a por ti. Cuelga, Toni,
cuelga. Pero Toni Freixa, el baloncesto es después de unos años de dominio aplastante del Madrid y que el Barça ha estado mal, puesto que es cíclico, pues bla, 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 pues oye, aquí viene Mirotic, que es prácticamente un jugador de fútbol por lo que está cobrando, y viene Higgins, y viene el Delany que se marcha, y viene mi tía, coño, ese equipo tiene que estar para jugar claro. Ahí. Pues ya está, lo raro es que tú me digas, el Barça en la Copa lo echaron a la primera y el Madrid en una final de estas no se ha clasificado, raro. Ahora que esté el Barça en la final, joder, es que claro, es como el balonmano. Bueno, y el hockey, coño, sí, no me digas, sí, es imposible que no estés.
Claro, pues es que esa es la vocación.
Con gente magnífica, oye, cuidado, con gente magnífica entrenando y dirigiendo.
Muy bien, no le debe haber parecido si han prescindido el entrenador, ¿no?
Esa es la vocación del Barça, tener equipos que compitan a alto nivel y que aspiren a todos los títulos, y lo consigue teniendo, hasta en el femenino ganamos la liga.
Me hago socio el día que...
Mira, hoy ha nacido, Freixa, hoy ha nacido el Real Madrid Club de Fútbol, ¿sí? Femenino.
Bueno, ya existía el año pasado, que
era el tacón, 9-0
contra las chicas del Barça, pero bueno, el año que viene se llama Madrid.
Sí. Era el tacón, sí. Lo que pasa es que no han dado ni una entrevista en todo el año, yo no sé por qué, qué pasa con las chicas del tacón, que no hablan con nadie. No, es una cosa, no sé.
¿Son tímidas?
Oye, Freixa, cuando hablas tú no paran de llegarme mensajes, ¿eh? Además de gente muy importante, de gente muy importante, ¿eh?
¿Ah, sí?
Todos
sí,
positivos,
sí.
¿No? Todos.
Sí, muy positivos, muy sí, positivos. Bueno, sí.
Saluda a los de mi parte.
No, te están escuchando, si quieres saludarles tú, di tú un saludo a la gente, hombre, a la gente
no sé
importante.
Quién, no sé quién es, pero...
gente, no, muy influyente.
Ah, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues un saludo.
Del IBEX 35 para arriba, no te digo más. No,
un saludo IBEX. Para la gente influyente de este país.
Muy bien. La tertulia, el ¿cómo es? El tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española. No lo olvides. Un abrazo, Freixa.
Un abrazo a todos.
Gracias. Es un grande, Freixa.
Da tiempo aquí de decir una cosa más de lo
sí,
de
claro,
Griezmann.
Claro.
Yo tampoco quiero poner, como decía Santi, a Messi en el medio de todas las polémicas. Pero solo digo, qué casualidad que Arturo Vidal y Luis Suárez, que son dos jugadores, aparte de su categoría como futbolistas, muy cercanos a Messi, del núcleo duro del vestuario, lo juegan todo. Y qué casualidad que el tío que no juega nada y que ha sido suplente tres veces de cada cuatro es el que no tiene química con ese núcleo duro. Y luego otra cosa, dijo Quique Setién, Luis Suárez no está para jugar 90 minutos. Coño, desde que lo dijo lo ha jugado todo. Todo, Luis Suárez. Y dijo
es
Griezmann es indiscutible, no juega nada.
No juega nada, es verdad, yo a mí me sorprende. Claro, fue decir que Griezmann era indiscutible y no lo pone.
Lo de la química con Messi yo lo he dicho en la tele alguna vez y ya sé que Santi y tú, Juanma, no estáis muy de acuerdo, pero a mí nadie me lo quita de la cabeza. Ya sé que no es el único motivo por el que Griezmann no esté triunfando en el Barça, pero cuando tú llegas a un club en el que un jugador tiene tanto poder... Y ese jugador, un día no te saluda o un día no te la pasa.
Si le entras mal, está
claro,
mal.
Va menguando tu confianza y eso puede provocar que Griezmann no esté rindiendo como se espera.
Tu desconfianza, sí. Que es más bonito llevarse bien, por supuesto. Que Griezmann es un futbolista que no está rindiendo al nivel que se esperaba y la responsabilidad es de Griezmann, fundamentalmente de Griezmann, eso hay que dejarlo por bien claro, porque el principal responsable de tu rendimiento eres tú.
Pero ¿tú si crees yo no que digo, Santi, que sea culpa de Messi?
Le castiga a Griezmann es su estilo de juego. Griezmann es un jugador para jugar al espacio y el Barça juega de otra forma. Entonces, es difícil encajarle dentro del equipo. Santi, y es difícil tener a Griezmann brillando, parado, en lugar de buscando los espacios y buscando los desmarques.
Pero en cuanto le fichó el Barça, yo recuerdo a varios, uno de ellos, Minguella, que dijeron que ese chico, por la posición que iba a ocupar en el Barça, lo tenía complicado. No cayó bien.
De palabras mayores, estás hablando del señor Minguella.
No, coño, pero y otra gente que lo dijo. Ese chico en el Atlético, como jugaba Griezmann y cuál el rol de Griezmann, que en el Barça no lo ha tenido nunca. Entonces, claro, vamos a ver, es Griezmann, no es Pelé.
Claro, ha sido un error ficharle porque no encaja deportivamente.
Pues seguramente.
No encaja. Que sí.
Ahora, a ti te dicen el año pasado, hace dos años cuando llega ese muchacho. Oiga, mire usted, el Barça va a juntar Griezmann, Messi, Suárez, pues te suena bien. Ahora, luego hay que hacer la tortilla. Y la tortilla, pues no sale a veces, tío, sí. Claro.
Oliveros, gracias.
A ti, por favor.
Hasta luego. Manuel Oliveros, desde Barcelona. El domingo, recuerden, Villarreal, Fútbol Club Barcelona. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Araúz.
Pues dice uno, lo de Griezmann fue una ejecución pública por apartarse en la falta de Yago Aspas. No le deis más vueltas. Yo anticipé el fracaso de Griezmann Iscariote y que sería el siguiente Arda Turán. Le recuerdo a Griezmann que lejos del Cholo y del Metropolitano hace mucho frío. Estoy seguro que lo de Griezmann fue un fichaje para venderlo al PSG y ganar pasta. Para Freixa todo es normal y genial en el Barça, pase lo que pase. Y hagan lo que hagan, lo del baloncesto también fue normal, ¿verdad? A Freixa no le parece mal que saquen a Griezmann en el 93. Os propongo, Juanma, que la próxima vez que le metáis, le llaméis a la 1:29 a ver si le parece una humillación o no. La frase de don Santiago Bernabéu fue, ni corista con madre, ni futbolista con padre. Saludo a toda la familia del partidazo.
Eso.
Y nos dice un oyente, una cosina, en Asturias no hay ni llovizna ni aguilla, lo que hay de toda la vida... Ye Orbayu.
Es verdad, ya se me están pegando las expresiones madrileñas.
Y sidra.
Sidra, no sidriña. Sidra. La sidriña es sidra.
El otro día tomé una botella de sidra. Qué cosa más rica.
Es muy buena, muy buena.
Qué cosa más extraordinaria.
Joder, pues es que. Uf. Si yo te contara.
Y escucha. Como una moto. Escucha, Juanma, un audio sobre el nacimiento del Madrid femenino.
Quería decir que a partir de hoy que ha nacido el Madrid femenino, se le acabó al Barça ganar Liga. Y que sepáis, los culés, que el primer equipo de España que va a ganar la Copa de Europa es el Rey de Europa, el Real Madrid. Es decir, ahora el Real Madrid femenino. Vamos, chavala, buenas noches, gente.
Bueno, pues mira, todas las...
Se va a gastar ahí... Yo supongo que Florentino no puede ir con un equipo... por ahí luchando en mitad de tabla. Yo supongo que hará una inversión para contratar a buenas jugadoras y pelear en lo más grande, ¿no?
Pero hay una cosa, ¿qué tiene que hacer el Madrid? ¿Fichar 82 extranjeras? A mí me parece muy bien que dice que va a tener un cadete, un juvenil, no sé qué.
Poco a poco, claro.
¿Qué tiene que ser el Madrid? Ya, ¿Le fundan hoy el año que viene tiene que ganar la Copa Europa?
¿Qué tiene que ser el Madrid?
Tío.
Es el Real Madrid. Vamos
sí,
a ver.
Hombre, pero vamos a estar pasando.
No, yo entiendo a Cañete. Tú vamos a ver. Defiendes una marca, un escudo.
Hombre,
y
por supuesto.
Esa marca...
un escudo y una marca de élite. Toda la vida, la élite. No puede competir en mitad de tabla.
Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo.
Competirá lo que podrá, que con cuatro cañas, como lo decía
no
Freixa,
ser...
el Barça ha hecho un equipazo que tiene...
Bueno, obviamente el Barça lleva mucho adelanto
cuatro
en el fútbol femenino
también,
y ahora mismo está...
Luego hablamos de eso, antes otras cosas, partidazo, cadena Cope.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Que vuelve el fútbol.
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Cuando el cartero o cartera te haga entrega de la documentación, tendrás dos opciones. Entregarle de vuelta los sobres electorales cumplimentados con tu voto. O hacerlo como siempre, acudiendo hasta el 10 de julio a una oficina de correos. En este caso te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible, ya que las medidas sanitarias limitan el aforo de nuestras oficinas y hacen que se formen colas y tengas que esperar más de lo habitual. Correos.
Ya están aquí las regafas de General Óptica para alegrarte el verano. Porque tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Ven a General Óptica y estrena mirada al mejor precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Mañana tres partidos en la Liga Santander en primera. A las 7:30, Eibar Osasuna y Real Sociedad Español. Y a las 10 de la noche, Real Madrid-Getafe, en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas. Portada del diario Marca, mañana, a toda página, foto de Vinicius, señalándose el escudo. Es media liga. Ese es el titular de Marca, es media liga. El Madrid sabe que tiene una ocasión de oro. Zidane da descanso a Hazard, Vinicius será titular en la banda izquierda, el Getafe llega al Di Stéfano en su mejor momento desde el parón. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Lo de Hazard es... Eso dicen, que estaba previsto, es lo que cuentan, ¿no?
Bueno, a mí lo que me cuentan es que arrastra unas leves molestias que no tienen por qué ser ni mucho menos preocupantes en la pierna derecha, aunque hoy se ha entrenado con sus compañeros y evidentemente Zidane no quiere correr ningún riesgo. Por precaución le ha dejado fuera de la convocatoria, mañana va a ser titular Vinicius en esa banda izquierda. Por cierto que Vinicius es el único jugador apercibido si viera una amarilla, no podría jugar en San Mamés el próximo domingo, pero en principio Hazard no debe tener ningún problema para jugar el segundo partido de la semana. Es una convocatoria en la que hay que hacer un descarte, porque la enfermería se va vaciando poco a poco. Han entrado Lucas Vázquez y Jovic, que ya están recuperados de sus respectivas lesiones, y también vuelven Mendy y Modric después de haber cumplido partido de sanción ante el Español.
Manolo Sanchís, Capi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida?
Coño, estuve hace dos días ahí con vosotros.
Ya, pero hombre, pero no, yo no te vi, no te palpo, no te disfruto.
No. Pues ahora no me puedo disfrutar porque estoy en un bellísimo paraje español que se llama Almadenejos, en plena Castilla-La Mancha. Estoy, me pillas ahora mismo ahí.
¿En la finca?
Sí, exacto.
Sí, sí. Vale, tenemos dos terratenientes en el partidazo, uno Cañete y otro Cañizares. Es una pasada, son dos cracks. Santi, mañana el partido, ¿es verdad que es media liga o la liga o es la liga entera?
Tal como se está poniendo la cosa, yo creo que son mucho más que los puntos que hay en juego. Hay una tendencia del Barça mala y hay una tendencia del Madrid buena. Y además ahora ya hay dos puntos, está algo la verás. Yo creo que sí, yo creo que podría quedar muy muy sentenciada la liga.
Eras
y yo no sé, y no, perdona, sí. Y yo no soy de los que me gusta anticiparme.
Claro.
Me gusta que de celebrar las cosas cuando ocurren, pero lo cierto es que como el equipo lo está haciendo bien, pues oye, vamos a intentar darles la enhorabuena.
¿Lo está haciendo bien o lo está haciendo mejor que el Barça?
Las dos cosas. Lo está haciendo mejor que el Barça, no es el mejor Madrid posible, pero por ejemplo este último partido, el primer tiempo estuvo serio, tenían que ganar, ganaron. Si la pregunta es por si este es un Madrid brillante, no, es un Madrid efectivo y lo está haciendo mejor que su máximo rival, que es el Barça. Para ser un Madrid brillante pues hacen falta que se conjuguen todavía más cosas, ¿no?, de las que estábamos viendo en estos partidos.
Por ejemplo, Hazard, ¿no?
Es uno de los jugadores que más necesita el equipo. Desde que se fue Cristiano, y teniendo en cuenta que para mí es un jugador que ha levantado la cabeza diciendo aquí estoy yo, que es Benzema, con la salida de Cristiano, el hombre franquicia es Hazard. No lo hemos podido disfrutar este año, sobre todo por las lesiones, y se le espera porque es un jugador muy importante.
¿Te ha sorprendido este pinchazo de resultados del Barça o esperabas algo así? Porque no estaba bien ya antes de la pandemia.
Si te digo la verdad, sí, me sorprende. Me sorprende porque son equipos acostumbrados a estar arriba siempre, bajo cualquier circunstancia. Pero esto no es que haya sido la pandemia, es que esto era nueva liga. La única diferencia con otras ocasiones es que aquí las plantillas más o menos eran las mismas, pero después de dos meses de parón más esa mini pretemporada, es una nueva liga, y a las nuevas ligas los equipos llegan de forma muy distinta. Solo hace falta que eches un vistazo a dos de las sensaciones de la temporada, que eran la Real y el Getafe. Imagínate cómo han vuelto después del parón, no se les reconoce. Pero sí que, a tu pregunta, sí que me sorprende que el Barça haya dejado estos puntos en el camino.
Gracias, Manolo. Capitán, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias. Sanchís, en el partidazo. Os pregunto a todos, ¿lo de mañana es media liga o es la liga completa? Elías.
La liga completa.
La liga completa. Sí. O sea, pues, una victoria del Madrid mañana es el título.
Yo creo que sí, porque creo que el Barça se va a seguir dejando puntos. Por calendario y por el nivel que está dando, los problemas internos y cómo está trasladando todo.
¿Cañete?
A ver, yo creo que, visto los acontecimientos, efectivamente, podríamos hablar, como habla Elías, de que es muy difícil que le dé la vuelta a la película al Barcelona. Pero en fútbol, ¿sabes qué pasa? Había un entrenador que, por ejemplo, decía... mira, si yo me siento en la puerta de mi casa y me dicen, ha pasado un burro volando, digo, pues eso es imposible. Pero si me voy a un campo de fútbol y me dicen, ha pasado un burro volando, yo digo, un burro volando, de verdad, debe estar por ahí, vamos a buscarlo. Quiero decir que en fútbol pasan muchas cosas y que la prudencia, por ejemplo, que utiliza Zidane permanentemente, es la mejor consejera ahora mismo de ese vestuario.
Tomás.
Media liga.
¿Media solo?
Sí, yo para mí sí.
Tú eres muy...
No, pero es que yo pienso... Es que yo creo que ha dicho Manolo una cosa que yo vengo diciendo más o menos el mismo... No es la misma palabra, pero yo creo que el Madrid lo que está siendo es eficaz. Yo creo que hay una eficacia que no está teniendo el Barcelona, ¿no? No encaja, encaja muy poco, va sacando los partidos bien y tal, pero no hay una brillantez para que digas, oiga, esto va tirado porque de carretón. Hay que ir el domingo a San Mamés a las 2 de la tarde. He visto jugar al Athletic hoy muy bien. Y me puedes decir que el Barça lo tiene igual o peor en Villarreal, sin duda, pero a mí no me parece que ganas y has ganado la Liga. Yo pienso que no. Ahora que ganas son eso, es medio título en el bolsillo, empezar a sacar las vallitas, el alcalde del Atleti, sí, lo puede empezar a hacer, pero hay que rematarlo. Tienes que ir a Granada, que está a dos puntos de no sé dónde, de aquí todo el mundo. Yo lo que dice Zidane de que esto puede llegar a la última jornada, a mí no me extrañaría, ¿eh? Claro, si el Barça es incapaz de ganar un partido, pues claro, pues es que ya será por lo que decimos, por incomparecencia del contrario, ¿no? Pero yo creo que aquí hay mucho que discutir. El Getafe es un malísimo cliente, ¿eh? Y no es el, y tiene razón Manolo, no es el Getafe de antes del lío. Pero mañana quiero ver ahí un partido. No es tan fácil esto, ¿eh?
Venga, solo queda Muzquiano y Senabre.
Yo creo que es media liga también. La tendencia ahora del Madrid es muy buena, del Barça es muy mala, pero esto cambia rápidamente. Al Madrid le quedan tres partidos, yo creo que difíciles. Uno es Getafe, otro es Bilbao y otro es Villarreal. Y al Barça le queda Villarreal. Una vez que supere ese partido, puede ganar todos los demás. Yo creo que en Villarreal no va a ganar, pero ¿y si gana? Y coge moral y luego encadena una buena racha de partidos. Yo creo que si mañana gana el Madrid está al 80% hecho, al 70% hecho, pero habrá que refrendarlo porque el Madrid no le está sobrando nada, esa es la verdad.
Senabre, ¿notas en Barcelona el ambiente de que no hay nada que hacer ya?
Sí, sí, noto tal cual. La Liga es del Madrid y solo la puede perder el Madrid. El ambiente es derrotista total y absoluto. Y yo añadiría que, o sea, yo no veo al Madrid tan bien como vosotros o como algunos de vosotros. Yo, de hecho, te diría que en un año normal el Madrid a lo mejor le tendría que sacar 10 puntos al Barça. Porque es que al Barça, ya no nos acordamos, porque es muy largo y ha habido una pandemia entre medio y tal, pero se le rompió Messi, se le rompió Suárez, cambiaron al entrenador, se enfadaron que si a Vidal con el otro, el presidente, que si las redes sociales... O sea, ha habido un incendio tan grande este año que en un año normal de un Madrid normal, yo creo que el Madrid le podría sacar 10 puntos al Barça, pero estamos...
Por eso le preguntaba yo a Sanchís si... el Madrid ha estado bien o sencillamente ha estado mejor que el Barça. Estar mejor que este Barça no es estar bien.
Exacto.
Es estar estando regular, ya estás mejor que el Barça.
Es que Dani, hablando, todo lo que estás hablando, te ibas toda la razón, pero si hacemos un poquito más de ejercicio de memoria y nos vamos a la pretemporada, el Real Madrid le hizo un montón de goles al Atlético de Madrid, entendía por qué en el Real Madrid no había habido un cambio generacional, por qué no se habían contratado futbolistas, cómo es posible que iniciara la Liga con los mismos que habían fracasado la temporada anterior, y si en ese momento, en septiembre, octubre, tú dices el Real Madrid va a ser campeón de Liga, la gente se lleva las manos a la cabeza.
Pero la pretemporada no tienes que remontarte
la pretemporada, que fue una cosa patética. El Madrid se va, o sea, el Madrid cierra febrero empatando a dos con el Celta en el Bernabéu, perdiendo el campo en Levante, perdiendo con el City en casa. Le gana al Barça, que es una cosa que dices, madre mía, que hay, y palma en campo el Betis. O sea, sí, sí. El Madrid ha recuperado la eficacia de sí mismo.
Y
o sea,
perdiendo en Copa contra la Real Sociedad. Yo creo que
un
hay
poco
que
antes. La Real no te la cuento porque es un poco antes y una cosa que hay es un solo partido, hace cambios. Yo te digo, del veintitantos de febrero al 8 de marzo, vamos, o que se acaba esto, el Madrid le gana al Barça. Entonces tú dices, joder, el Madrid se ha mejorado a sí mismo. Lo que hagan los demás, pues mira, claro, te ayuda.
Yo creo que hay que diferenciar antes del parón y después. Antes del parón era la Liga del menos malo. El Madrid estaba, bueno, un poquito mejor que el Barça, a pesar de que el Barça era líder. Pero después del parón yo estoy viendo un equipo sólido que controla los partidos, que
eficaz,
no lo hacía antes
eficaz.
Del parón, y sobre todo que tiene una buena defensa. El otro día leía a Pedro Martín, no le meten tan pocos goles desde hace 32 años.
Oye, ¿esperáis un partido duro por parte del Getafe? Es que te lo digo porque el otro día, el partido contra la Real fue duro en el Coliseum. La decisión de que no juegue Hazard, ¿le está protegiendo un poco de un partido ahí un poco peligroso en ese sentido? ¿Creéis o no?
Yo creo que el Getafe va a ser el Getafe. Claro, ¿por qué tiene que ser diferente?
Sería un error, además, ¿no?
Hombre,
que fuera otra cosa.
Claro.
Y aparte que el Getafe tampoco tiene alternativas en su juego.
Ni ha matado a nadie.
Claro, efectivamente. Por supuesto que no ha matado a nadie. No solamente no ha matado a nadie, sino que enriquece nuestra liga desde mi punto de vista.
Y sin duda.
Pero el Getafe no sabe competir a otra cosa que no sea con intensidad, que no sea presionando mucho, sin dejar espacios, sin dejar... y obviamente con mucho ese fútbol implica mucho contacto, y yo por supuesto que no espero otra cosa que no sea el Getafe. Es que es más, es de los equipos que siempre espero lo mismo y me gusta, además, porque eso quiere decir que tiene una identidad clara y que además sus jugadores creen en esa idea y la desarrollan bien. porque así le van las cosas.
El Madrid tendrá que remangar mucho porque tiene un rival pétreo.
Miguelito, ¿algo más? Zidane, ¿qué tal ha estado Zidane?
Zidane, sobre la Liga y si se puede sentenciar pronto, si mañana gana el Getafe, pues en su línea. Y luego dos nombres propios. Hazard, hay cierto malestar en el club por las entradas que está sufriendo el belga. Que recibe una entrada cada 23 minutos, uno de los jugadores más castigados, junto con el céltico Rafinha y el bético Fekir.
Bueno, claro, perdona, fíjate los que dices, Hazard, Rafinha y Fekir, tres jugadores que conducen la pelota. Cuando tú conduces la pelota, es normal que recibas más faltas, que te peguen. Al que no le hacen faltas es al que no lleva la pelota o al que juega al espacio y simplemente está corriendo. Pero si tú conduces la pelota, es normal que vayan a por ti, que te la intenten quitar.
Y luego el asunto a Raf, todavía no es oficial, pero vamos, la operación prácticamente está cerrada. Hay algo de polémica, porque entienden algunos que el Madrid no se guarda una opción de recompra. Es que no es legal. La última vez que hizo esto el Madrid fue con Morata en 2014. No hay esa posibilidad, ya la legislación no lo permite. Y lo único que está peleando el Madrid es un derecho de tanteo, pues si acaso en el futuro el Inter se plantea vender a Raf para que el Madrid pueda tener alguna aspiración de ficharle en el futuro. Va a dejar en torno a 40 millones de euros en las arcas del club. Este era Zidane esta mañana en Valdebebas.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Por eso que nosotros mismo, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar, nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos, solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más. Y lo de Oden, no tengo la mayor duda que luego todo eso va a desaparecer y que va a estar muy bien dentro de poco. Sabemos el jugador que es un jugador fundamental, es muy bueno, los rivales lo saben también. Ojalá que no hay ninguna intención de hacer daño a un jugador. Hakimi es un jugador nuestro, pero luego aquí puede pasar de todo. Ha hecho una buena temporada y hay dos cosas, como siempre, en este club hay dos cosas, la parte económica y luego la parte deportiva. Y sabemos la situación de las dos cosas. Eso es la parte del club y veremos lo que va a pasar en estas horas.
Lo que ha dicho Zidane este mediodía. Gracias, Miguel. Mañana lo cuentas todo aquí en Tiempo de Juego y en el Partidazo. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Saca una información AS, que es lo que les hemos contado en el arranque del programa, que tiene que ver con cómo está Casillas con la Federación, que se siente ninguneado y vetado en lo que está haciendo la Federación con el aniversario del décimo aniversario de, o sea, de esto del Mundial.
Del Mundial.
Es que Casillas le han quitado de los vídeos, por lo visto, de los tweets, de esto, del otro, porque como jugó a presentarse contra Rubiales, pues han querido borrarle directamente de la historia, al parecer, que no lo sé, ¿eh? Porque yo no me fijo mucho en esos vídeos ni en esos tweets. Pero él se siente así, se siente borrado y vetado por la Federación. Habría que decirle a la Federación que tiene que saber diferenciar. O sea, una cosa es el Casillas que fue precandidato o lo que fuera, o que pudo ser oposición a Rubiales, y otra cosa es el Casillas, figura indiscutible absoluta de la selección española.
Pero nadie sabe diferenciar, ¿eh? En el Barça pasó algo parecido, en las redes sociales del Barça, cuando se recuerdan títulos de 2009 y tal, no sale Laporta, a veces no sale Guardiola. ¿Por qué? Bueno, pues porque los que mandan tienen una serie de enemigos o de rivales. Y aquí pasa lo mismo. Estoy de acuerdo contigo que sí. Es lamentable, ¿eh? pero pasa.
Pero fíjate, en un club, que está muy mal, ¿eh? En un club es lamentable, pero en la selección española es casi como... es casi como malversación
Es un ridículo, porque cuando estás en un cargo, en una entidad como es la Federación, lo que tienes es que elevarte.
Malversación de cariño público, sí, quería
claro,
decir.
O sea, tienes que elevarte y darle el lugar que le corresponde a Casillas en el fútbol español y en ese éxito en particular.
Es que además Rubiales en esto quedaría mejor. Si dijera, mira, ahí está.
Es que está a tiempo, Juanma.
Claro.
Porque está a tiempo, porque en el momento en que Iker publica ese tuit donde dice, oye, ¿qué os he hecho yo si yo os llevo en el corazón con la vida?
Le meto siete vídeos.
Inmediatamente dice, Iker, ¿sabes qué pasa? que por supuesto que sí. Lo que tú dices, Guas, y le metes un vídeo de la leche diciendo, perdónanos si a lo mejor nos hemos equivocado, porque la edición del vídeo ha sido un poco rara. Mira qué pedazo de vídeo te hemos hecho a ti, a tu familia, pues, y a lo que haga falta.
Están a
y
tiempo.
Quedas fenomenal.
Están a tiempo de hacerlo.
Y tanto. Pero menos mal que se presentó por Twitter.
Porque si pretende alguien borrar la imagen de Iker Casillas de la selección española, de lo que ha significado para el fútbol español, lo tiene muy jodido. Tiene que llamar a muchos community managers. Sí.
Para borrar el rastro de Casillas.
Claro, o sea, está jodido.
Un hacker.
Madre mía.
Es una actitud miserable, absolutamente. Miserable. Además es así, hombre. Es un tipo que es historia, que la edad la ha quitado del
fútbol. De verdad, Guas, está a tiempo, está a tiempo.
Hombre, que está a tiempo, no, ya va tarde.
Es la demostración de cómo ensucia la política las relaciones entre las personas, ¿eh? Fíjate, por intentar meterte, fuera. Eso es lo que el premio que recibes.
Da igual lo que hayas conseguido en la vida, bueno, si te digo, buscas un enemigo poderoso, sí. Ya estás.
Si llega a presentarse a las elecciones físicamente, lo echan de España.
Oye, lo del Valencia, 0-2, ha perdido con el Athletic Club de Bilbao. Ha marcado los dos goles Raúl García, que va a cumplir 34 años, que se fue del Atlético de Madrid porque parecía que no daba para más. Madre mía, vaya rendimiento que le está sacando el Athletic a
Raúl. El segundo gol es tremendo.
Sí, sí, golazo. y Boro al final del partido ha venido a decir un poco que está intentando recuperar el espíritu, lo de Marcelino, vamos.
Hemos intentado que el equipo, igual que otras veces, buscar todos los conceptos que hagan que el equipo sea más competitivo. Marcelino hacía muchas cosas bien, porque Marcelino es un grandísimo entrenador, pues encantado de poder copiar o imitar cosas que hacía él. Mi concepto futbolístico está muy cerca del concepto de fútbol que Marcelino ha aplicado aquí en el Valencia.
Me da mucho miedo Boro.
Totalmente. Pon la musiquita esta que ponemos.
La de los negros del ataúd. No sé dónde está.
Joder. Esa.
Viniendo de lo de Casillas, enlaza perfectamente. Te buscas enemigos. En este caso, te haces amigo de algún enemigo caído de los que mandan.
Pero es problemático. O sea, perdonadme la expresión, manda pelotas, ¿eh? Que un entrenador haya estado aquí 2 años en Valencia.
Esa.
Boro, ¿esta es para Boro?
Sí.
Madre mía.
Es un entrenador.
Es, la verdad es que ves el montaje de Boro y es sí, tal cual. Sí, sí. Pero déjalo, ya está.
Es que de verdad, o sea, que un entrenador venga y coja a un Valencia mediocre, haciendo el ridículo que estaba en ese momento en España y en Europa, en todos sitios, porque Valencia es mediático, es un equipo que lo sigue mucha gente en Europa. Como llegó Marcelino, que lo devuelva a Champions League por 2 temporadas consecutivas, con lo que significa eso en cuestión de revalorización de jugadores, de salud económica, que gane un título después de 10, 11 años que lleva sin ganar y que no se pueda o que haya miedo a mencionar su nombre, es tremendo.
Pero y otra cosa que estabas hablando antes de Puskás, tantas veces se ha dicho por gente del fútbol que hacer un equipo cuesta mucho, cargártelo son 48 horas.
Sí, sí.
Todo en la vida es así.
Villarejo, Rafa.
Muy buenas.
Ha sido dramático, ¿no?
Mira, os voy a poner en situación con todo esto que estáis hablando.
Te podría además poner la música del ataúd también a ti, ¿no?
Viene al pelo con el tema de Casillas, porque a esta hora me pillas confirmando, porque circula por las redes sociales, que esta respuesta precisamente de Boro en la transcripción que ha hecho el Valencia en la web la ha quitado.
Claro.
Lo que decíamos.
Y se han arrepentido, ojo, se han arrepentido y la acaban de poner.
La han puesto.
Otra vez.
Porque debía yo la estar, estoy viendo.
Es peor
me,
toda,
me imagino,
todavía.
oye, que están dándole cera a la federación con lo de Casillas, sí. mételo de Boro.
Y hay que decir, Juanma, pongamos en situación lo de Boro, a Boro esto le pilla contrapié, o sea que la música es para Rodrigo y no para Boro, porque esto viene de una pregunta que le hacen o las declaraciones de Rodrigo a Movistar, en las que dice que Boro ni es Guardiola ni Ferguson, ninguno de los tres podría solucionar las cosas del Valencia en un día, pero que ha intentado recordar cosas que hacíamos, y además está muy gracioso lo de Rodrigo, me dice con el anterior entrenador, claro. Bueno, sino el anterior del anterior.
el anterior.
Y Boro, es que hay que verle la cara que ha puesto, ¿eh? Se ha quedado flipado diciendo, ¿ahora dónde voy yo con esta pregunta?
No, la verdad es que
¿cómo somos cómico todos, eh? ¿Cómo
es? Sí, pero claro, es que en el Valencia estás pensando, todo para que a falta de 5 jornadas para el final, el entrenador que has puesto como parche diga que va a imitar a Marcelino. Pero si tenías a Marcelino, Y, o sea, todo esto lo has hecho para acabar imitando a Marcelino. Si tenías el original, ¿para qué llegas a este punto?
Pero ya me habéis estado libre el domingo.
Alucinante. Se pone complicada la cosa de Europa para el Valencia, sobre todo por las muestras que da el equipo y por el lío que hay ahí metido, Rafa.
Sí, lo comentábamos con Cañizares en la retransmisión. Yo creo que ha mejorado un poquito en actitud, pero los errores persisten y insisten en ellos. Además, los dos goles vienen de dos pérdidas en la salida de balón, que es algo que ya tenían con Celades y que hoy han repetido, además, no solo los dos goles, sino también en varias jugadas durante el partido. Yo creo que el equipo está pidiendo el pitido inicial, pero de la temporada, que llega muy justo, pero no de piernas, sino de coco, y que es injusto seguramente cargarlo todo sobre Parejo, pero cuando Parejo juega, el Valencia juega, y cuando Parejo no está, el Valencia no está, y Parejo ahora mismo no está, como muchos otros, pero a Parejo se le echa muchísimo de menos.
Es muy difícil jugar con los líos institucionales, pasa un poco como en el Barça. ¿Cómo se va a imaginar uno que van a ganar la Liga con todo lo que ha pasado en Barcelona durante el año? Pues en Valencia yo entiendo que tiene que ser muy difícil para el futbolista estar centrado en el fútbol.
Totalmente. Además, ¿sabes qué pasa, Guille? Que cuando tú ves la historia del Valencia, yo al menos la que la sigo, que es pues desde el año a lo mejor 94, 98, siempre ha coincidido una buena gestión o una gestión coherente o alguien con coherencia a la hora de construir proyectos y de apretar también en el día a día a los jugadores y demás, ha coincidido con éxito. Y cuando no ha existido eso y el club ha estado manejado, bueno, pues por cualquier cosa, pues ha sucedido lo que sucede, ¿no? Que no se consigue nunca el éxito. Yo ahora ya no estoy preocupado por el presente, porque el presente ya está, ¿no? El presente es algo que podía, tenía muchas posibilidades de que sucediera y ha sucedido. ¿Y ahora qué hacemos con el futuro? O sea, ¿quién va a construir el equipo el año que viene? ¿Quién va a conjugar las pérdidas económicas que va a tener el club por no estar en Europa? ¿Quién va a elegir al próximo entrenador? ¿Qué entrenador va a querer venir a Valencia? ¿Qué poderes va a tener ese entrenador? ¿Va a ser, como dijo Anil Murphy, el día 28 de enero o el día 20 de enero, el día 20 o 28 creo que fue, un funcionario que puede estar en la calle incluso ganando la Champions League si no hace caso a Peter Lim?
Imagino que son preguntas retóricas, ¿no? Porque tú sabes perfectamente la respuesta.
No, pues no, la respuesta es que el representante que sea más hábil y que sea capaz de que le dé audiencia a Lim en Singapur, ese va a colocar a tres o cuatro jugadores y a un entrenador.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Oye, por cierto, honor al Granada, que ha conseguido la permanencia. O sea, qué mérito también.
¿Qué entrenador tiene el tío?
Temporador.
Qué buen entrenador.
Muy buen entrenador.
Muy bueno. Muy bueno. Le entra la plantilla, es decir, los que los tenía a tiempo. Muy bien.
Buen tío, sí, señor. Esta es la celebración en Vitoria de anoche del título de Baskonia. La cosa empezó así, sin distancia de seguridad, sin mascarilla, sin respetar absolutamente nada de lo que hay que respetar en estos tiempos, y terminó mucho peor, con incidentes y con, creo que incluso detenidos y con heridos. Roberto Arrillaga, hola Roberto, muy buenas.
Hola, buenas noches.
No, pero espera, que no pareces Darth Vader en vez de Roberto Arrillaga.
¡Darth Vader!
Sí.
Soy tu padre.
Sí, tal cual, ahora le llamamos por teléfono, habéis visto las imágenes, supongo, ¿no?
Sí, joder.
Ahora lo
sí.
Contamos. Bueno, pues contamos antes lo del Barça, que han echado a Pesic. Albert Díez, hola, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Hola, Guas. Yo no te sueno como Chihuahua, ¿no?
Hacía tiempo que no recibían a nadie así en el partidazo. ¿Has visto? Aquí a la gente se le recibe a palos.
No me fío.
Algún palo también lo podemos dar.
Esto es como acaba y no como empieza.
Efectivamente. Es importante. Bueno, ¿se esperaba? Le quedaba un año de contrato a Pesic,
sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, se esperaba. Esto era la crónica de una muerte deportiva o de una destitución anunciada. Lo que no se esperaba es que fuese tan pronto. Pero bueno, no sé si lo ha dicho Senabre o alguien en la tertulia, aquí vamos apagando fuegos y hay que ir apagando fuegos. Y sí. Nadie se esperaba que el Barcelona perdiese y de la forma que ha perdido este título de la Liga Endesa, que además deja al Barcelona en blanco la temporada, ¿no? El motivo de que no continúe Pesic, bueno, era un clima tóxico en ese vestuario, un ambiente de máxima tensión, respeto, pero máxima tensión por los métodos de Pesic, por el poco tacto del entrenador, por un sobrecontrol de todo, no se fiaba de nadie, algunos periodistas estaban señalados, con lo cual yo creo que hay que agradecerle muchas cosas. Son dos etapas, en la primera ganó la Euroliga, bueno, ganó el triplete, en la segunda le llamaron cuando estaba esquiando en Austria, en una estación de esquí, el hombre vino rápido rápidamente, con problemas en la cadera, y en 10 días ganó una Copa del Rey, se lleva dos Copas del Rey, y yo creo que forma parte de la historia del Fútbol Club Barcelona, pero hay que pasar página, porque además este proyecto en parte hecho a golpe de talonario, no se entiende sin los títulos. Y a rey muerto, rey puesto, Juanma.
¿Y hay entrenador?
Sí, y puede, es el que todo el mundo quiere.
Mira, es que Senabre lo sabe, porque creo que Dani, que además entiende mucho de baloncesto...
¿Ya sí que Vicius?
Sí, señor.
Exacto. Hombre, es el que están esperando, como es el Xavi del Barça.
Pero, a ver, es decir, rey muerto, rey puesto, ¿ya está puesto?
No está puesto. Hay un borrador, Sarunas Jasikevicius, al que muchos colocaban hace dos días en el banquillo del Fenerbahce, porque Zorro Plateado Bradovic lo ha dejado, tiene que decidir.
Zorro
pero,
Plateado, me gusta.
Sí, pero una cosa, Albert, no se van a, o sea, no se cargan a Pešić si no tienen casi cerrado Casares, sí. Creo, ¿eh? ¿No?
Pešić dijo que esto estaba hablado antes de que arrancase la fase final de Valencia. También él quiere una salida digna. Yo lo que sé es que este miércoles puede haber noticia, que si no se tuerce, y a mí me dicen que no se va a torcer, hay borrador y propuesta, y que Jasikevicius va a ser el próximo entrenador del Barcelona. Eso gusta mucho a la afición, es, y te voy a hacer el copyright, Senabre, una de las pocas personas que ha levantado de los asientos del Palau a los aficionados.
Totalmente.
Y es un, bueno, como jugador, el cartel buenísimo. Es inigualable, 4 Euroligas, y en el banquillo del Zalgiris lo ha hecho absolutamente todo, hasta meterlo en una final a 4.
Joder.
Es el Xavi del básquet, hombre. Es el deseado.
Es buena comparación. Sí. Es buen símil.
Yo creo que es. Bueno, iba a decir mejor, pero no sé. Pero le dio la primera Euroliga al Barça, no solo fue Pešić.
Con Pešić también se lo dio.
Un jugador extraordinario, joder.
Mirotić sigue, por supuesto, ¿no?
Sí, claro.
Hombre. Barato también, barato.
5 kilos al año, ¿eh? El jugador europeo mejor pagado.
Bueno, hombre, para sacar a un jugador de la NBA, a ver, está claro que hay que ponerle pasta sobre la mesa. Y un buen proyecto.
55 y buen proyecto tiene el Barça y dinero tiene.
¿55 de presupuesto?
Sí, sí.
¡Ostras!
Claro, que joder, que, claro, de lo que decimos, ¿eh? Decir, no, que somos el tal, mire usted, si es que hay mucho dinero.
Claro,
¿eh?
Claro.
Entonces, claro, alguna cosa tienes que ganar, ¿no?
Sí, bueno, sí. Pero todos tienen que dinero, ¿no? Pero el Madrid también tiene dinero.
Y también, pero le ha ido con Jolú en los últimos años.
Claro, no, pero el Madrid, por ejemplo, ha gastado poco en fichajes, ¿eh? Por no decir nada.
Bueno, pero se supone que el día que tenga que hacer una revolución, que esto es cíclico, sí, queridos, hombre, que esto dura toda la vida, pues el Madrid también se lo gastará.
Claro, pero es que el Madrid lleva unos años increíbles.
Bueno, o sea, claro, pues es eso.
Increíbles. Claro. Gracias, Albert, pues nos vas contando.
A vosotros, un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Darth Vader Arrillaga, hola.
Hola, no soy tu padre.
No eres mi padre, nunca se sabe.
Vete a saber.
Cuando... Bueno, soy yo bien, ¿no?
Sí, ahora como toda la vida. Que oye, vaya liada anoche en Vitoria, ¿eh?
Sí, primero porque no se esperaba que Baskonia se hiciera con el título. Segundo, porque yo creo que esa imagen que hay en la balconada de la Virgen Blanca, que es donde se celebra habitualmente los títulos o los ascensos, en este caso del Deportivo Alavés, hicieron unos aficionados, ¿no?, una especie de mosaico con bengalas, y eso yo creo que también atrajo un poco a todo el mundo que lo vio en redes sociales hacia la zona, ¿no? Allí precisamente es una zona de las que llamamos aquí en Vitoria de Salir, ¿no?, en el casco medieval, donde hay unas calles que son muy estrechas y donde pues allí fue todo el mundo, y evidentemente fue sin mascarillas y sin distancia social, ¿no? Tanto fue así que incluso es que el alcalde de Vitoria puso un tuit llamando a la tranquilidad, a la calma y a dispersarse, pero tampoco lo hicieron, tuvo que ir la policía, lo sacó de allí sin mayores problemas, excepto por la madrugada, donde ya en la discoteca los jugadores llegaron desde Valencia más o menos a las 3 de la mañana, habían quedado en una discoteca para celebrar el título, el cuarto de Baskonia, y hasta allí, pues yo creo que uno tras otro, por el WhatsApp o por las redes sociales, fueron quedando y tuvo que llamar el responsable de la discoteca a la policía para decir que no podía controlar el aforo, que aquello era pues eso, que llegaba cada vez más aficionados. Fue la policía y al llegar se produjo un altercado importante en el que pues bueno, se lanzaron vasos, sillas, etcétera, y que terminó pues con dos chañas contusionados y un detenido. Y evidentemente también ha terminado todo esto en la, vamos a decir, la directriz de todas las instituciones de no celebrar públicamente este título, o sea, no hacerlo con los aficionados, y lo van a hacer mañana en una recepción oficial a puerta cerrada en el Guesargan, donde está el Gobierno Vasco, Diputación y Ayuntamiento, pero no habrá aficionados.
Gracias, un abrazo.
Adiós.
Es que hay que darse cuenta que con que hubiera uno que tuviera el coronavirus...
Y tanto.
¿Uno?
Y tanto.
¿Uno?
Sí.
Ya está.
Se lo ha pasado, sabe Dios a cuántos.
Ya está.
Ese es el tema. Que este tipo de comportamientos, de pensar de... Ah, ya está todo controlado. Con uno... Si te estás abrazando, besando, gritando, soltando saliva, compartiendo un vaso, compartiendo una botella de cerveza, cualquier cosa, es que eso se multiplica por 27 millones en una celebración de ese tipo.
¿Es tan difícil entenderlo esto?
No es
aparte
muy difícil.
De qué forma de cargarse uno de los días más felices, claro, de la historia del club.
Claro, no sé. Oye, portada del Mundo Deportivo de mañana. Esta portada del Mundo Deportivo demuestra la situación en la que está el Barça. Y lo que fue el Barça hace poco y lo que está haciendo el Barça ahora. Dos varas de medir, una foto de Piqué y otra de Ramos. Gerard Piqué, 30 faltas cometidas, 14 tarjetas. Sergio Ramos, 46 faltas cometidas, 8 tarjetas. Esto, dicho con todo el respeto para los compañeros del Mundo Deportivo, demuestra que el Barça vuelve a quejarse de los arbitrajes que recibe respecto al Madrid. O sea, lo que pasaba en la época más nefasta del FC Barcelona.
Sí. Lo que se llama una Madrid...
Lo que pasaba, ¿se acuerdan cuando el Barça no ganaba nada, no sé qué, no cuánto? Quejas desde Barcelona de los arbitrajes, de que si nos pitan distinto...
Mano negra,
no sé qué. Esto con Guardiola no pasó nunca. Mientras el Barça ganó, no había ningún problema con los arbitrajes. Ahora vuelve a haber problema con los arbitrajes. Claro, esta es la mejor noticia para el Madrid, que el día en el que te juegas la Liga con el Getafe a las 10 de la noche, la portada del Mundo Deportivo vaya sobre los arbitrajes y las faltas que hace Piqué y las que hace Ramos.
Pues yo creo que ni el lector del Barça quiere leer eso, claro, lo digo en serio. El aficionado del Barça, que evidentemente no le han gustado los arbitrajes algunos y tal, pero yo creo que lo que quiere leer es saber qué pasa, el entrenador, el presidente, qué decisiones se van a tomar, autocrítica y tal. Claro, a mí que me comparen las faltas de Piqué con las de Ramos, ¿qué quieres que te diga?
Yo ayer viendo el partido tuve la sensación, si hubiera habido público, de que pasaba lo mismo que en el Barça-Atleti aquel que se jugó la Liga, que ganó la Liga el Atleti. Que la gente del Barça se fue del campo... sin protestar, porque sabían que su equipo no había merecido la Liga. Pues sin estar allí, Dani, me temo que la situación es un poco parecida ahora, ¿no? Que la gente está diciendo...
Lamentablemente sí.
No lo merecemos.
Antes de que os vayáis, Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Desde hoy ya el Madrid tiene equipo femenino, ¿no?
Sí, ya es oficial lo que se ratificó en la Asamblea Extraordinaria de Socios del mes de septiembre, aquella, no sé si recordáis, aquella portada del 23 de junio de Marca que decía el fútbol femenino entra en otra dimensión, pues ha entrado hoy, porque ya por fin el antiguo Club Deportivo Tacón, pasa a ser el Real Madrid femenino, compró la plaza el Real Madrid por 300.000 euros y a partir de hoy, pues ya es el nuevo Real Madrid femenino, sí, a partir del mismo día de hoy, a partir de ahora ya se irán haciendo oficiales, pues los fichajes, las llegadas, las salidas, y bueno, pues lo que podemos contar ahora mismo en cuanto, por ejemplo, a la plantilla, así en rasgos generales, es que principalmente el nuevo Real Madrid lo que va a apostar es por un talento nacional, ¿vale? Que nadie se espere grandes incorporaciones internacionales de jugadoras con mucho nombre internacional, porque va a ser una apuesta básicamente nacional de grandes nombres que conocemos aquí en España, como pueden ser Naikari García, suena Marta Corredera, que hemos hablado varias veces aquí con ella, ya se han cerrado algunos, como el de Maite Oroz, del Athletic de Bilbao, el de Kenty Robles del Atlético de Madrid. Van a seguir las grandes estrellas, que son Aslani y Jacobson, que son las dos suecas. Con esto quiero decir que más o menos el presupuesto del equipo femenino del Real Madrid y los salarios van a ser aproximadamente igual que el pasado año, que para que os hagáis una idea, es aproximadamente unos 2 millones de euros, ¿vale? El presupuesto del Real Madrid, el del Barça, para que hagáis la comparación, es de unos 4 millones de euros y se está negociando con jugadoras con nombres muy consolidados. Se han despedido algunas en redes sociales, pero como digo, todavía no es oficial, lo han hecho ellas en sus propias redes sociales. El Real Madrid lo irá haciendo los próximos días. Según me cuentan, se va a quedar el entrenador David Aznar, que es el gran artífice del ascenso y de la permanencia del equipo. Ha hecho hoy en redes sociales una despedida simbólica del Club Deportivo Tacón, pero como digo, es simbólica porque parece ser que va a continuar al frente del Real Madrid femenino. Y vamos a ver a qué aspira este Real Madrid, porque es muy importante esto, y es que el próximo año en la primera Iberdrola va a haber 3 plazas de Champions por primera vez en la historia. Hasta ahora eran 2, Barça y Atlético de Madrid actualmente. Pues vamos a ver si el Real Madrid el próximo año puede optar a esa plaza de Champions, que yo creo que será el gran objetivo del club blanco por su nacimiento.
Se te acaban las monedas de la cabina, Andrea. Un beso, gracias, hasta luego.
Un beso, Juanma, chao.
Ahora sí que van a haber vocitas madrileñas.
Sí, ahora sí, pero no dan entrevistas, sin entrevistas, ¿eh?
Bueno, si me dice aquí un tipo que es muy cercano al Madrid, que el himno de las Moditas madrileñas queda para el equipo femenino y que al equipo de fútbol masculino le pone el himno de la alegría.
El himno de la alegría. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE. Alberto Arauz.
Dice uno, el Madrid va a ganar la Liga porque su plantilla le da mil vueltas a la del Barça. El Barça ha hipotecado su proyecto a pagar el salario de Messi y se ha olvidado que los títulos lo ganan los equipos. El Madrid no ganará esta Liga, el Barça será el que la habrá perdido. Si el Madrid gana esta Liga, lo hará contra el peor Barça de los últimos 15 años, dice otro. 100% de acuerdo con Cañete. El Madrid femenino no puede arrastrarse y recibir 9 goles del Barça. O inviertes como merece la institución o no crees un equipo. Tenemos 2 terratenientes. Uno es Cañete y el otro Cañizares. ¿Será que yo estoy muy cansado o es la misma persona? Se pregunta
esto, el que está cansado soy yo. Es Cañete y Sanchís, quería decir.
Y Paco dice, vergonzosa la actitud.
Obreros.
Vergonzosa la actitud de la Federación Española de Fútbol con Casillas. Lamentable, nadie podrá borrar lo que ha hecho con su selección y muchísimo menos Luis Rubiales. Y escucho a un oyente hablando sobre la final de anoche de la Liga CB.
Totalmente de acuerdo con el mal partido, lo malo que lo pudo hacer ayer el Barcelona en la final de
la Liga.
Pero algún mérito tendrá el Baskonia también, ¿no? No fue tan... la paliza que le metieron a Barcelona, que solo van a perder por 2 puntos. Aupa Baskonia,
aupa
Euskadi.
Aupa, Eusko, sí señor.
Estuvo pues Baskonia muy bien.
Efectivamente. Guas, Elías, Cañizares, Uzquiano y Senabre van a seguir escuchando la radio. Hombre, van a seguir escuchando la radio porque ahora llega el Grupo Risa.
Oh,
lo habéis hecho muy bien hoy, ¿eh?
Me estoy mojando.
No tenía mucha fe yo en vosotros. Pero, la verdad, esto que vienes al programa y dices tú, joder, a ver cómo se acuesta hoy. Y al final ha ido saliendo poco a poco.
Ha ido saliendo. Ahora viene el momento favorito de la semana, que es el Grupo Risa.
El Grupo Risa. ¿Te gusta el Grupo Risa?
Me encanta, me quedo a escuchar siempre, vamos, aquí enganchado.
Pues sigue escuchando la radio. ¡Un abrazo a todos!
¡Un abrazo! Adiós.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchada?
¿Con fuerza pulmonar?
No,
o
ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde. Y Ángel Expósito en la linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Este verano lo pasamos contigo. Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar en el pueblo, o donde tus padres tienen el apartamento de la playa, o en el restaurante donde tomas ese arroz tan rico. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citán puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fiesta. Fantástica,
fantástica,
fiesta.
Ey, vamos allá, vamos allá. Ya está el Grupo Risa preparado. Hola, Grupo Risa.
Hola, Juanma, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches,
hola.
Saludos cordiales. Muy no buenas. Has saludado al campeón de Liga de Fútbol Sala, Inter Movistar.
José María García, el presidente del Inter Movistar. Enhorabuena, José María.
Oye, somos de Movistar.
Sí, efectivamente, efectivamente.
Rendir ese homenaje al presidente.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
En
hola,
nuestras
Whopper.
Benditas tierras.
Muy buenas. Bueno, arroba Grupo Risa.
Estás
Cope,
haciendo un programón.
Muchas gracias.
Sí.
Gracias, Bobby,
sí,
gracias.
Sí.
Cadena
sí,
Cope,
sí.
Tiempo de juego. Anoche, gran rajada de Pichi Alonso, gran rajada de Petón, después del Barça 2, Atlético de Madrid 2.
La última de Pichi Alonso. Pues ha sido tan última que se ha cortado.
Se ha ido.
Y la última de
hola.
Petón. Habéis abierto okay. A Gema. Cerrar a Gema, por favor. La última de Petón. ¿También? Pues nada. Juanma, empiezas ya. Dale, Jato.
Tiempo de juego con Paco González.
Ese fue el final, ¿eh? ¿Sí? Un final glorioso de Tiempo de Juego, ¿eh?
Tiempazo de opinión.
Efectivamente.
¿A cuántos compañeros técnicos me habría cargado?
A los que había.
Sí. A todos.
A todos. Dámenos. Rueda de prensa de Simeone previa al Barça Atlético de Madrid. El Cholo pronunciando el apellido de Ricky Puch.
Un primer tiempo muy bueno, con Ansu Fati muy bien a la izquierda, con el chico joven en el medio, Puig, tratando de moverse y encontrar muchos espacios para Puig, para hacer fluir mejor la pelota y circular mejor en el medio, Puig.
Buenas noches.
Hola, Cholo, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Es alemán o qué es?
No, es un apellido de catalán. Yo conocí a Puig desde hace mucho tiempo, por ejemplo. Yo utilizo la colonia, la banda Puig. Conozco un grupo musical muy de mi gusto, muy del gusto de Gemita Santos también, Puig Noise. Una serie de televisión que veo mucho en casa, Pepa Puig. El presidente de la Generalitat en el exilio y gran atlético, Puig de Mon. Mi lugar de vacaciones, Buis, Cerdá, muy familiar.
Bueno, muy bien.
¿Qué tal vos? ¿Cómo vas?
Bien, va todo bien. Cope, el partidazo el miércoles. Lama califica así a Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, tras los últimos partidos.
Yo creo que puede jugar en el doble pivote, que puede jugar en una banda, pero donde estamos viendo al Llorente subliminal es de segundo punta.
Subliminal.
Es que son muchos problemas, no son partes.
Eso es. El partidazo, Antoñito Ruiz y sus filosóficas frases.
Antoñito, hola.
Sí, sabes que estoy con Anaxágoras ahora, ¿no? Que era maestro de Sócrates.
Ya estamos con
y Anaxágoras decía del éxito y el fracaso, decía, Anaxágoras es parte de la vida. Si no fracasas, no aprendes, y si no aprendes, no cambias. Era un filósofo que, Paquito, a ti te gustaría, era presocrático, era maestro de Sócrates, que era maestro de Platón, que era maestro de Aristóteles.
Sí.
Un tipo interesante de leer. Platón era el discípulo de Sócrates. Y Sócrates,
venga,
Sófocles, decía,
va. Sobre todo distinto.
Sócrates, segundito de silencio a la cultura, por favor.
¿Dicho?
Simplemente.
Son de
Eder
por delante.
Esto es para retrataros a
Sarabia.
Vosotros. Decía Sócrates que el conocimiento empieza en el asombro. Y yo estoy asombrado con vosotros.
¿Qué se fumó? O sea, ¿qué
no,
Antoñito,
le debe haber regalado a alguien un libro de frases de filósofos y las va a ir soltando todas.
Pero fama, que es filosofía de Kou.
Sí, pero.
De Kou.
Pero insisto, no se puede acordar de Kou. Porque yo creo que Antoñito no hacía Kou, ¿eh? No hizo Kou.
¿Y tú te acuerdas esa de el ser es y el no ser no es?
Eso es.
Solo sé que no sé nada.
El partidazo del domingo, Villarreal-Valencia, Santi Cañizares y su comentario técnico sobre el jugador del Valencia, José Luis Gallá.
Podéis apuntar ya que va a entrar Costa por Gallá, ¿eh? Está lesionado.
Sí, porque Gallá no se toca por tocarse. ¿Ah? Sí, porque Gallá no se toca por tocarse.
¡Ay, mi madre!
Tampoco pasaría.
Tanto le conoce.
Cuando se toca.
Cállate un fallo.
Cuando se toca es por algo.
Santi, tampoco necesita ninguna razón extraordinaria para tocarte. Nada, ¿eh?
Yo no doy más información.
Hola, Churri.
Hola, hola. El transistor, pasado jueves.
Buenas noches.
Hablando del Valencia, De la Morena informa que hay un tenista profesional que forma parte de la plantilla.
Vais a matar, ¿eh?
Y nadie se había dado cuenta. Confunde.
Los jugadores no le tienen respeto, el respeto que deberían de tener a su jefe, que en este caso es el técnico, que es Albert Celades.
Sí, todo esto viene también de las declaraciones que hace el otro día, cuando dice que Djokovic que les ha hecho perder el que les ha hecho perder el partido y la Champions.
Sí, arremete contra Diakaví.
No, vamos a ver, es que Djokovic está montando fiestas
Valencia,
con el tenis.
Eso es.
Y cuando tiene tiempo libre juega con el Valencia. O sea, no entendéis mi filosofía.
Y por la noche juega al Mus.
Eso sí, es. Oye, sí, un buen día, esto es de archivo. Sí. Rafa Benítez se fue del Valencia.
Esto es para los valencianistas.
El grupo Risa llamó a un tal Rafa Benítez de Valencia. Ojo a la llamada y ojo a la señora Benítez.
Rafa Benítez, otro.
¿Diga?
¡Está Rafa!
Rafa, sí, un momento.
¡Rafa Benítez!
Sí, ven. Rafa, toma. ¡Pero coño!
¿De mí?
¿Claro?
¿Qué? ¡Rafa!
¿Qué?
¡Desertor! ¡Eres un desertor! ¡Has dejado el valencianismo tirado! ¿Por qué te has marchado? ¡Qué vergüenza que nos has dejado colgados!
¿Pero qué está usted diciendo? ¿Usted está confundido?
Rafa, ¡tú eres Rafa! ¡Rafa Benítez!
¡Pero usted está equivocado! ¡Yo soy Rafa Benítez! ¡Anda, ¿eh? Mierda!
Vamos a ver, ¿qué bloque está hablando con Rafa y se ha cortado?
Pero oiga, pero usted está tonto. Le estamos diciendo que es una casa particular.
Pues es una casa a la suya llamado o a la conchinchina.
Pero oiga, ¿pero qué es una casa particular, señor? Usted está equivocado.
Vamos a ver, señor.
Quita, que no me voy a callar. Que ¿por qué va a Inglaterra? Pero oiga.
Mire usted, pero que no se puede hacer esto al valencianismo.
Pero oiga, usted está... Oiga, que esto es una casa particular. Que ahora mismo viene el ayuntamiento a denunciarlo.
Soy, ¿me quiere oír?
Mire, está como...
Oiga.
Otra vez.
Sí.
A ver ahora.
¿Qué pasa?
Vamos a ver.
Sí, señor.
Rafa.
No, mire.
¿Eres tú?
No, señor.
Pues entonces que se ponga.
No, señor, se puede poner porque mi marido trabaja en el campo. Oiga.
Pues en el campo trabaja.
Y está arrancando patata todo el día.
Pero,
y no se puede poner en la...
Pero,
de hablar.
Usted.
Cállate.
Que Rafa ha trabajado en el campo. Si eso no lo dudo, eso
pero
no lo dudo.
Pero usted, está arrancando patata. Mi marido es entrenador de fútbol.
Vamos a ver. Todos sí. Hemos arrancado patatas alguna
sí,
vez.
Eso
no pasa nada.
Ya lo calles a los cojones, sí.
Mire usted.
¿Qué?
O no me oye usted o no
yo
me
sí,
quiere
yo
entender.
Yo lo oigo perfectamente bien.
O no me entiende usted o no sé qué pasa aquí.
Bueno, ¿qué pasa aquí?
Vamos
sí.
A ver. Yo sí. Estoy decepcionado. Decepcionado sí. Totalmente con Rafa. Llevo... De que soy ultra,
pero
con
oiga,
bigotes de ultratumba.
No.
¿Por qué se va? Usted pero, explíqueme por qué se va.
Escúcheme este momento.
Le escucho, pero si...
Eso, mire usted. Mi marido
sí,
no es entrenador de fútbol.
Del Valencia, claro que no es entrenador porque lo ha dejado ayer.
Pero oiga...
Porque ahora ya no
usted,
es.
Óigame usted.
¿Y entonces?
Óigame usted.
Mire usted, señora.
Óigame usted.
Sí.
Óigame.
Oh.
Déjame, que
y,
me siente.
Vamos,
mi marido nunca ha entrenado a nadie.
Su marido ha sido
viendo?
El mejor entrenador que ha tenido este equipo.
Pero
el
oiga,
mejor.
Por favor. Pero bueno, ¿a qué casa está llevando
a
usted?
A la de Rafa.
Pero coño, ¿dónde está? ¿Dónde vive Rafa? ¿Dónde vive Rafa?
En su casa, pues.
¿Pero dónde? ¿En qué pueblo?
Su marido ha sido el mejor entrenador que ha tenido este equipo.
Y nada,
no
que sea el mejor entrenador que ha tenido este
¿por
equipo.
¿Por qué se va?
Tío este?
Yo soy ultra.
A mí me importa tres huevos lo que usted sea. Y al ayuntamiento me voy ahora mismo.
¿Ayuntamiento?
Sí, señor.
Dale.
Una
dale.
Casa particular está usted llamando. ¿Me está oyendo usted?
Pues a la de Rafa.
No, señor, no es la casa de Rafa. Mira cómo se ríen. ¡Cal, toma el desgraciado!
Joder, chaval.
Es bonita la Navidad.
Oye, yo pienso en ese hombre, ¿eh? Vivir con esta señora, oye, madre mía.
Hasta yo me asusté haciendo
sí,
la
sí.
Llamada, ¿eh?
A ver, Onda Cero, el transistor, pasado jueves. De la Morena, al final del programa, dice que ya se termina el programa. Sí. ¿Pero qué programa?
Del infierno.
Vuelve Juanma Trueba para terminar este larguero de jueves. Vuelve Juanma Trueba para terminar este larguero de jueves.
Decía el inefable Lopera
sí.
Que Dios le había dado un
espérate.
Don.
Buenas noches.
Hay transistor mañana, pasado y al otro, ¿eh? Lo importante es que vengas.
Muchas gracias por la mención, Joserra.
Sí, Pulido, sí, sí. Si es que sí, no me extraña.
Te das cuenta que todos somos hermanos.
Todos son hermanos, todos.
Falta ya, tú hoy.
A ver, un día voy a meter un partidazo también.
La SER el lunes, Getafe Real Sociedad, emisión regional. El comentarista Joaquín Álvarez Quini, exjugador del Alcorcón, comentaba el partido y suelta esto hablando de gafes.
Empató el Rayo Vallecano antes de llegar al descanso. Se adelanta otra vez el Alcorcón, que gana en casa, digo, es noticia. Pero sin embargo le cuesta mucho en casa. Un hombre que jugó en Alcorcón, Joaquín Álvarez Quini, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Sabes que nos están llamando gafes algún aficionado de Getafe y Leganés? Porque todos los partidos que hemos hecho desde que volvimos del parón no ha ganado ninguno, ni el Leganés, Getafe, Quini.
Sí, sí, es verdad que somos un poco Paco, ¿no? Que somos un poco Paco, ¿no? Paco, o sea, somos todos que...
Oye, una cosa, agradecemos a Joaquín Álvarez Quini que haya hecho el comentario para quedar bien, pero es que igual no se ha enterado de que Paco González se fue de la SE hace 10 años.
10 años, 10 años, sí, sí.
Oye, tú pues viniste bien, un poco después.
Ay, qué maravilla, qué día tan bonito.
En el partidazo el domingo, Granada, Eibar, Fran Viñuela y la alineación del Eibar.
El Eibar que va a jugar con Dimitrovic en portería, línea de cuatro, Robert Correa, Esteban Burgos, Vigas y Rafa Suárez, de derecha a izquierda, centro con Diop y con Sergio Álvarez, en principio abiertos en banda, Unai de Blasis, hoy Fabián Orellana en la media.
Centro campo del Eibar, banda de Blasis, ¿la otra?
Unai.
Ah, Unai, vale.
Inui
será mejor que Unai.
Eso,
porque,
Inui.
Salvo que la hayamos nacionalizado.
No todavía.
¡Ese japonés de Eibar!
Sí, señor. A ver, en el partidazo el jueves de Americans, Rubén Parra se carga el teclado de su ordenador.
Y el FBI ha llegado a la conclusión de que ha sido todo un malentendido. Que la soga llevaba ahí desde octubre del año pasado. Es una soga para ahorcarse. O sea, pero bueno, que si quieren vender esa burra, pues que vendan lo que quieran.
Americans, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Se ha caído algo por ahí? ¿Se ha roto algo?
Sí, se me ha roto también el ordenador, concretamente.
Bueno, ¿te ha caído al suelo el ordenador?
Vaya. Sí, bueno, el teclado. Ha volado y ha explotado.
¿Pero por qué? ¿Qué estabas haciendo? Importante.
Pues que me he indignado con esto y he hecho así con la mano y lo he mandado a esparragar.
Bonito esto, ¿eh?
¿Qué hacemos? ¿Cerezo, por ejemplo?
Vamos, Enrique Cerezo.
Cerezo. Llama a Radio La Voz de Mazarrón.
Sí, es una nueva emisora que incorporamos. ¿Sabes?
Hay un concurso de la heladería Quibón. Y sí, ha llamado el presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, pues aquí estamos con heladería Quibón. Sí, sí, donde encontramos todo natural. Las llamadas de teléfono, se quiere llevar una bola de crema y granizado totalmente gratis. Por gentileza de esta heladería, de Quibón. Hola.
Buenos días.
Leonor, ¿ha probado Quibón?
Claro, sí, he ido ya, fui el año pasado.
Ah, sí, ¿qué probó?
Era de vegetal, no sé.
Ah.
No sé lo que era, un refresco estaba bueno.
Gracias. Un beso, Leonor, muchas gracias.
Venga, adiós.
También puede probar el granizado de la fruta de la pasión, la fruta del amor. Bueno, si es que tienen de todo. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Me llamo Enrique.
Enrique, ¿qué más?
Cerezo.
Enrique, ¿desde dónde nos llama?
Pues mira, te llamo aquí de Alcantarilla.
Ah, muy bien, desde Alcantarilla que nos llama. ¿Y conoce usted heladería Quibón?
Para mí, la mejor heladería del mundo.
Muy bien.
Porque es que hace unos helados... buenísimos. A mí, ha dicho antes, mira, el que me queda por probar es el helado afrodisíaco ese.
¿Sí? Bueno, pues tiene que venir ya.
Y la horchata de guisantes.
Ah, la horchata de guisantes. Esa no la había probado yo. Fíjese, Enrique.
Buenísima, está buenísima. Está tan rica como tú, Juani.
Ay, madre mía, Enrique. ¿Qué cosa dices?
Oye, Juani, que es tu santo hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, pues mira, como es tu santo y además me transmites este buen rollo, te voy a cantar una canción preciosa, si me permites.
¡Ay, Dios mío!
Dice, cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Triqui, trin, trin, triqui, triqui, trin, triqui, trin. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. ¡Qué rica tienes que estar cuando se muere en el alma! ¡Ay, qué rico que estás!
Hola, ¡ay, que me he puesto triqui, roja, triqui, Enrique, por Dios!
Oye, ¿hay helado de whisky?
Sí, también.
También.
Enrique.
Y helado de lentejas con carabineros.
Bueno, eso ya no sé, tenemos que hablar con Quibón.
Y de peritas en dulce tampoco, ¿no?
Bueno, Enrique.
Tú sí que eres un pibón, Juan.
Ay,
buenísima.
Gracias, adiós, simpático. Adiós, el 15. que terminamos. Heladería Kibon, no lo olvide, en el Puerto Deportivo.
Oye, pues
hay que ir a la heladería.
Vamos a tocarnos, sí, sí.
A ver, llamada de Fulgencio al Celta y a la Real Sociedad. Asunto, los últimos arbitrajes con penaltis pitados inexistentes.
Celta, buenos días.
¡Celta! Buenos, sí, días. Soy un aficionado, sí, del Real Club Celta de Vigo y llamo, sí, para apoyarles a ustedes porque estoy indignado con el arbitraje de ayer de Burgos Bengoechea en el partido. ¡Indignado! Uh-huh. Me imagino, sí, que están recibiendo muchas llamadas como la mía.
Sí, sí, efectivamente.
¡Qué,
sí,
desastre!
Pues sí, sí, una faena.
¿Qué, bueno, vamos a hacer? Porque es casi la una del mediodía y todavía no he escuchado a nadie del Celta levantar la voz.
Ya, no lo sé. No sé lo que van a hacer.
Veo que por, bueno, el tono de voz usted está indignadísima también.
Pues sí, sí que lo estoy, sí.
¡Qué,
sí,
vergüenza con VAR y todo! ¿Pero cuánta gente hace falta? ¿Cuántos árbitros hacen falta? ¿Pero esto qué es?
Sí, sí, una vergüenza. Bueno, pues nada, le agradezco mucho su apoyo, ¿eh?
Que nos van a mandar a segunda. Nos van a mandar a segunda.
No, no, qué va.
De verdad,
¿qué va,
señorita?
¿Qué va?
Estoy, no, muy triste, nos van a decir que no nos olviden toda la noche.
No, no se preocupe que no vamos a bajar. Venga.
Nos están robando al celtismo.
Vale. Real Sociedad, dígame.
Oh, Egunon, buenos días.
Egunon.
Egunon, mire, Real Sociedad, ¿verdad?
Sí.
Mire, mi nombre es Fulgencio, le llamo aquí de Pasaje Sancho. Mire, es una vergüenza lo que están haciendo con nuestro querido club, los árbitros. Ya está bien, porque el penalti de los... Perdóneme, me imagino que recibirá muchas llamadas como la mía, porque yo amo a la Real Sociedad. Perdóneme, sí, pero es que es una vergüenza.
Sí, sí, es una vergüenza.
Noto la indignación en su voz también. Es que no hay derecho. ¡Qué, sí, vergüenza con VAR y todo! ¿Pero cuántos árbitros hacen falta para que venga el Cordero Vega este, el del Cántabro, y nos pita este penalti? ¿Pero esto qué es?
Sí, sí, sí.
Es la una de la tarde y aquí en la Real nadie ha levantado la voz.
Ay, sí, sí.
¡Nos van a mandar a segunda!
Menos mal que teníamos colchón y podemos estar salvados, pero sí, sí, si llegamos a estar ahí abajo... Bueno,
pues le digo una cosa, en la radio hay uno en la COPE, un tal Fouto, que está defendiendo a los árbitros y no decimos nada, la Real no decimos nada, ya está bien, levantemos la voz, ¡aupa el Real, la!
Vale, pues ya lo transmitiré, ¿vale?
Es que por, bueno, mis venas corre sangre, churiurrín.
Bueno, pues nada, tranquilícese y ya, ya...
¡Hay que acabar con el colectivo arbitral!
Vale, pues muchas gracias.
Es que di cascos. ¡Jo, qué insensible!
Joder, pobre Fulgencio, no le hacen ni caso.
Nada, tío.
¿Estáis el viernes con Herrera o no?
Bueno,
con...
no.
No, 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 ya hemos terminado ya con Herrera.
Herrera está caminando.
Herrera está en el camino de Santiago, ¿qué tal, sí, sí, Carlos?
Estamos bien aquí dando y te estoy esperando, Juanma, a ver, sí, si te vienes, sí, un día, hombre, conmigo.
Claro.
Te pones la, nos metemos unas sidriñas.
No se dice así, no se dice así. Ah, gracias, no dice así. Grupo Risa, un abrazo.
Entonces,
hasta,
adiós,
luego.
Adiós, adiós.
Hasta mañana, que tenemos tiempo de juego desde las 7 y media de la tarde, la Liga en juego desde las 10 en Valdebebas con el Real Madrid-Getafe. Y a las 12 les esperamos en el partidazo. Disfruten, sean felices, adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.